Hola, buen día, buena madrugada. A las 3 y 3. Edición del jueves 10 de marzo del 2022, semana 10. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, por la radio pública. Diario Nacional. Y estos los principales títulos. El presidente Alberto Fernández recibió a su par de República Dominicana, Luis Abinader Corona, para compartir un almuerzo de trabajo y encabezar la firma de un entendimiento para promover el desarrollo hidrocarburífero, entre otros acuerdos productivos y de cooperación sanitaria. El mandatario extranjero llegó al mediodía a la Casa de Gobierno, acompañado por su esposa Raquel Arbaje, y fueron recibidos en el Salón de los Justos por Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez. Luego en el Salón Blanco se sacaron una foto de familia previo al almuerzo de trabajo que compartieron y a la firma de convenios de cooperación. En tanto, el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti firmarán un memorando de entendimiento entre ambos países para la cooperación en materia de salud y gestión sanitaria, se informó oficialmente. Era Weekend 2022, Martín Guzmán participa en Houston de un encuentro mundial de energía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, participa en Houston, Estados Unidos, del CERAWeek 2022, el encuentro anual de energía de mayor prestigio mundial, donde mantendrá encuentros bilaterales con los presidentes y CEOs de algunas de las empresas energéticas con inversiones en la Argentina, entre las que se encuentran Total, Chevron, Shell y Equinor, entre otros. Este año el encuentro es de singular importancia debido a la situación de crisis energética global desatada tras la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, señaló que estamos comprometidos en apoyar la producción agropecuaria. El economista y presidente del Banco Provincia estuvo presente en la Expo Agro y se refirió a los primeros días de trabajo en el stand de la entidad, donde ayer se anunciaron nuevos créditos para la adquisición de maquinaria agrícola. Otorgamos créditos por 15.000 millones de pesos, superando todas nuestras expectativas. El gobernador Kicillof estuvo en la apertura de la muestra y estamos comprometidos con apoyar la producción agropecuaria, sostuvo el funcionario. El abogado José Ubeira expresó que quienes nos metieron en la deuda con el FMI tienen que responder penalmente. El abogado se pronunció sobre el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri y señaló que hay una oportunidad enorme para darle realce a la UCR sobre las responsabilidades en la toma de deuda. José Ubeira subrayó: quienes nos metieron en esta deuda tienen que responder penalmente por las barbaridades cometidas y por haber saltado la Constitución. En tanto, se refirió al Poder Judicial y expresó que las Cortes de verdad tienen más de 15 miembros. En ese sentido, dijo que no hay problemas constitucionales para ampliar el número de miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y expresó: es mucho más interesante tener una Corte amplia para que a los poderes fácticos, por lo menos, les salga mucho más caro tener que negociar. No se puede tolerar que tres tipos decidan la vida de los argentinos, finalizó. Recordemos que el gobierno y la oposición acordaron votar el entendimiento con el FMI. El presidente Alberto Fernández estuvo pendiente de las negociaciones que llevó adelante el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para lograr que este jueves se pueda tratar la ley que aprueba el acuerdo. el FMI, sin embargo, no exige este requisito parlamentario. La sesión comenzaría a la hora 14 de este jueves. Respecto al acuerdo con el FMI, todas las opiniones antes de votar en el Congreso. La diputada nacional Alicia Aparicio señaló que la oposición tomó este crédito con el FMI y hoy nos hacemos cargo. La diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas dijo que hay un diálogo continuo entre Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández. El objetivo es dar soluciones a los problemas que ocasiona la deuda con el FMI. Siempre prima el diálogo para facilitar la vida de nuestros ciudadanos. Alicia Aparicio aseguró que el acuerdo con el FMI es un programa que incluye medidas económicas. Hay porcentajes que se necesitan para llegar a los objetivos. El programa del gobierno anterior fracasó. Por su parte, Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, respaldó el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en el marco del plenario de las Comisiones de Presupuestos, Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados. Además, los mayores grupos empresarios del país, nucleados en el Grupo de los Seis, rechazaron la opción que la Argentina caiga en una cesación de pagos con el FMI. También aseguró que el origen no fue en mayo del 18, sino antes en el endeudamiento vertiginoso que arrancó post-acuerdo con los fondos buitres, la primera medida de gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, señaló que si hoy hay dictamen, podría sesionarse en las próximas horas. El diputado aseguró que el tratamiento del proyecto dependerá de la reunión del plenario de comisiones de ayer miércoles. Bueno, hay que decir que hubo dictamen. El representante neuquino evaluó como muy importante el apoyo al proyecto por parte de las cámaras empresarias y los gobernadores. A todo esto, el diputado radical Miguel Basse señaló que el FMI no plantea que el programa económico vaya al Congreso. Desde el Congreso de la Nación, donde el plenario de Comisiones y Finanzas y Presupuestos de la Cámara de Diputados discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se dictó un dictamen con acuerdo del gobierno y la oposición, el diputado nacional por la UCR expresó que su bloque acompañará la iniciativa para evitar caer en el default, al tiempo que se mostró en contra de la inclusión en el proyecto del programa económico del gobierno. Hablando de coronavirus, habló el médico Oscar Atienza con el panorama nacional y señaló que es una pena que aún haya gente que crea que las vacunas son un problema. El doctor Atienza, médico cirujano, magíster en salud pública, docente de la UNC de Córdoba, analizó la situación epidemiológica por el coronavirus cuando se cumplen 2 años del inicio de la pandemia. Enfatizó que la pandemia sigue activa, con países con vacunación masiva y baja de la mortalidad por el virus. Defendió la inoculación porque sostuvo, es clara la diferencia entre haber tenido vacuna y no contar con ella, al comparar los datos de casos y fallecidos entre 2020 y 2021. Además, el especialista consideró una pena que a esta altura haya gente que crea que las vacunas son un problema y no una solución. Hay que señalar que por 7 semanas consecutivas Argentina registra una baja exponencial de casos por coronavirus. La cantidad de casos por coronavirus registra en el país una baja por 7ª semana consecutiva con respecto al pico máximo que tuvo lugar en la segunda semana de enero, donde hubo más de 800.000 infectados, informó el Ministerio de Salud. En los decesos hay una disminución en 6 semanas consecutivas. Los internados en UTI se mantuvieron en un 11,71% y la mortalidad bajó en un 54% en relación a la semana anterior. Los 75.053 casos activos informados ayer representan el 0,83% del total de casos registrados. Debemos reseñar que en las últimas 24 horas otras 55 personas fallecieron y 6.096 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que suman 126.955 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.955.458 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. 8.753.450 recibieron el alta y, como veníamos apuntando, 75.053 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria consignó que son 916 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 39,5% en el país, 39,9% en el área metropolitana Buenos Aires. Debemos consignar que ayer en la provincia de Buenos Aires hubo 3.125 casos, en la provincia de Córdoba 701, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 634, en la provincia de Santa Fe 157, en Mendoza 151, Tucumán 189 y sorprendió en Misiones con 248 casos. Lomas de Zamora absuelven a la mujer que llegó a juicio por matar a su ex por violencia de género. La justicia consideró que el crimen lo cometió tras los reiterados episodios de violencia de género a la que era sometida la mujer. El episodio ocurrió en la noche del 31 de marzo de 2018. Lago Escondido. Rechazaron por inviable una propuesta de Joe Louis para trazar un camino alternativo. La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, y abogada Magdalena Odarda, confirmó que se rechazó por inviable la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido planteada por el magnate británico Joe Louis durante la audiencia de conciliación que se realizó en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche, en Río Negro. Acaba de concluir la reunión de conciliación y nuestra posición fue decir no a cualquier acuerdo que no contemple cumplir la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de respetar la resolución de 2009. Queremos que el acceso al Lago Escondido esté garantizado por el camino consolidado de Tacufí y el sendero de montaña. Rechazamos una nueva propuesta de Joe Louis por ser inviable, señaló Odarda en un video difundido por las redes sociales al término de la audiencia. El poder volverá a la AFA. Malaspina será el sucesor de Tinelli sin el apoyo de la mayoría de los grandes. Cristian Malaspina, titular de Argentinos Juniors, será finalmente el sucesor de Marcelo Tinelli como presidente de la Liga Profesional de Fútbol el 8 de abril próximo, cuando se celebren las elecciones en ese organismo, ya que encabeza la única lista que se presentó para estos comicios, aunque solamente cuenta con el apoyo de Independiente entre los clubes grandes, pero sí el de la AFA, que así recuperará el poder central. Copa Argentina, River cumplió el trámite y goleó sin inconvenientes a La Ferrer en Salta. El conjunto de Marcelo Gallardo, con un primer tiempo de pura contundencia, le ganó sin ningún tipo de sobresaltos al Villero por 5-0, equipo que milita en la Primera C. Así el millonario avanzó a los 16avos de final de la Copa Nacional. En tanto, Argentinos, de la mano de un intratable Ábalos, derrotó a Olimpo de Bahía Blanca en Rosario. Con un doblete del punta en el segundo tiempo, el bicho ganó 2-0 al conjunto bahiense en uno de los duelos por las llaves de 32avos de final de la Copa Argentina. Por la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata le ganó a Everton de Chile y quedó cerca de meterse en zona de grupo de la Libertadores. Con un tanto a los 6 minutos del final de Matías Pellegrini, el Pincha venció por la mínima a los tres andinos en Viña del Mar y está a un partido de ingresar a los grupos de la competencia máxima continental. La revancha será el próximo miércoles en el Estadio 1. Champions League irracional, la tapa de uno de los diarios franceses tras la eliminación del PSG de Messi. El diario L'Équipe publicó en su tapa web ese titular con la cara de decepción del astro argentino luego de caer 3-1 ante el Real Madrid con 3 goles de Benzema en 17 minutos y quedar eliminado de la Champions League. En tanto, Pochettino evitó hablar de su futuro tras la eliminación del PSG en los octavos de la Champions League. El entrenador del equipo parisino se refirió a la eliminación de su equipo frente al Real Madrid tras ir arriba en el marcador y con un gol de ida en su favor. El primer gol no fue legal, hubo falta, admitió Pochettino. La situación en Ucrania. Cancilleres de Rusia y Ucrania acuden con muy poca expectativa a su primera reunión en el marco de este conflicto armado. Digamos que Rusia y Ucrania dejaron ver ayer miércoles, en el 14º día de la invasión ordenada por Moscú a su nación vecina, señales de moderadas expectativas respecto del resultado que podría arrojar el encuentro de hoy entre sus cancilleres, la reunión de más alto nivel desde el inicio del conflicto. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleva, se verán las caras en la ciudad balnearia de Antalya, sur de Turquía, país que intentará a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, oficial de mediador. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha multiplicado los esfuerzos de mediación desde el inicio de la crisis, se felicitó de que Turquía pueda hablar a la vez con Rusia y Ucrania. La ONU confirmó más de 500 civiles muertos en Ucrania. La cifra sería considerablemente mayor. Entre el total de fallecidos registrados por el organismo figuran al menos 37 niños, pero advirtieron podría haber cientos de víctimas que aún no figuran en las estadísticas oficiales. Crisis en Ucrania. Estados Unidos desplegó 2 nuevas baterías aéreas Patriot en Polonia. Los Patriot son baterías de misiles capaces de destruir misiles balísticos, aviones o misiles de cruceros normalmente estacionados en Alemania. Fueron reposicionadas a petición del gobierno polaco. Por su parte, Washington reconoce que en Ucrania hay armas bacteriológicas. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, reconoció que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Moscú. La existencia de este tipo de instalaciones estaba siendo tachada de teoría conspirativa y de campaña rusa de desinformación por parte de Occidente, pero ahora Estados Unidos ha admitido finalmente que dichas instalaciones existen realmente e implícitamente que en los mismos se estaban fabricando armas bacteriológicas. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. ya abriendo la puerta a la gran madrugada del país. En una Córdoba cubierta, con un poquito de lluvia en algún momento, estamos aquí nuevamente, en vivo y en directo, cantando presente. A través de la 50 de la radio pública, con nuestra nave insignia, LRA1 AM870. Y nosotros aquí, desde Córdoba, en la esquina más federal de la docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. También nos podés escuchar a través del celular, de la tablet, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y también con la notebook, con tu computadora de escritorio, radionacional.com.ar. Y si no pudiste escuchar este programa que está saliendo en vivo ahora, tenés la posibilidad de unas horas después de ir al banner de Diario Nacional y escucharlo a través de la página de la radio en el momento que a vos se te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio César Orellano. Y desde la capital mediterránea, desde la docta, desde el centro del país, etéreamente me dirijo más de 700 kilómetros hasta Maipú, 555, sede central de Nacional Argentina, para saludar, darle la bienvenida a esta enorme profesional, querida ella, muy querida, muy amada por la audiencia, con su talento, con su magia, con su seducción. Sonia Ferrari, buen día.
Muy, pero muy buena madrugada, Claudio César. Qué lindo escucharte, qué lindo recibirte. Aquí estamos, una vez más, dispuestos a abordar otro Diario Nacional en la madrugada de la radio pública.
Exactamente, y ya estamos cerca del fin de semana otra vez, Sonia.
Sí, si señor. Dado...
qué se rápido que pasa.
La semana, ¿eh?
Mamita querida. Sí, sí, claro, claro, pero yo aún digo... Por supuesto, tenemos en cuenta la conmemoración del Día de la Mujer, pero más allá de eso, a mí también se me pasó volando, te digo, ¿eh? Se me pasó, pero rapidísimo, me parece mentira que ya estemos en día jueves. Y bueno, ya mañana es la antesala del fin de semana otra vez. Y así se va pasando los meses y la vida, ¿no?
Ese es el tema, se va pasando la vida, mi querido Claudio, por Dios.
Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, te comento, acá venimos con una tarde nublada, ¿no? No, de ninguna manera se cumplió el precepto de que iba a llover todo el día. Es más, el cielo estuvo ligeramente nublado por la noche, después cayeron unas pequeñas gotitas ahí en la medianoche, en el comienzo del día jueves. De hecho, se está hablando de lluvias aisladas, pero en un muy bajo porcentaje, lo cual presumo no va a pasar nada, te digo yo, porque Fernanda también me decía que venía de la zona norte de la ciudad y que también habían caído unas pequeñas gotas ahí en la zona de Villa Belgrano, Villa Rivera, Indarte, Argüello. Así que bueno, seguramente vamos a tener una madrugada encapotada. Se nota, sí, una cerrazón, pero me da la impresión de que no va a llover. Así que bueno, estamos con una temperatura dentro de todo agradable, con mucha humedad. Contame cómo está por allá Buenos Aires.
Con cielo parcialmente nublado, Claudio. Casualmente le decía eso a Gabriel Ceni cuando llegué, ¿no? Me preguntó, ¿cómo está la noche? Mira, muy agradable también, ¿eh? Tenemos 17 grados dos décimas de temperatura, 93% de humedad, eso sí, bastante elevado. Y para hoy se espera una máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado.
Perfecto. Aquí en Córdoba te comento 19.4, ya actualizado los datos, 88 el porcentaje de humedad, mucha humedad, la presión 968 decimal 1, como siempre baja. Aquí en Córdoba, viento del sector sur a 9 kilómetros, cubierto con llovizna en la hora anterior, dice. el cielo, visibilidad normal, la máxima 25 grados, y bueno, como te decía, se anticipan lluvias aisladas en un bajo porcentaje, hacia la mañana cielo mayormente nublado, chaparrones por la tarde y por la noche cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes ya mejoran las condiciones climáticas, pero ya empiezan las temperaturas, por lo menos en lo que respecta al fin de semana, primaverales. A partir del domingo empieza a levantar un poquito más, con 28 grados, eso se va a ir increyendo el martes, y el miércoles se habla de una máxima de 31. Pero vos sabés que adelantarnos de aquí al miércoles falta mucho. Todo puede cambiar en la viña del Señor, mi querida Sonia.
Como siempre, Claudio, ¿cuántas veces anticipamos? Como el fin de semana pasado, por ejemplo, que iba a llover, que iba a estar lindo para mirar pelis, para mirar series, para quedarse en casa, y tuvimos un sol tremendo. Habíamos dicho, exacto, que iba a llover todo el día sábado, parte del domingo, y nada de eso sucedió. Así que es cierto, todo puede cambiar.
Todo puede cambiar, todo puede cambiar. Bueno, ¿cómo ha sido tu día?
¡Ay, hermoso! Hoy retomé mis sesiones de reflexología, que las tenía postergadas hace un tiempo. Así que Paula Valenzuela estuvo haciendo magia, acomodando mis chacritas, Claudio.
Muy bien, hay que acomodar todas esas cosas. Hace muy bien, Sonia. Yo hoy también fui para mi cuidado a ver a la oftalmóloga. Me hicieron un fondo de ojo. Estuve ahí con los ojos en compota más o menos 2 horas. Viste, tenés la visión medio, no borroneada, pero rara, ¿no? Es decir, pensé que las luces me iban a afectar, no me afectaron tanto esta vez. Sentí el efecto media hora después, ¿no?, del fondo de ojos. Pero bueno, me la banqué bastante bien, bastante bien. Hoy tengo neumonóloga, ¿sí? Es decir, me estoy recauchutando, Sonia.
Te iba a decir, estás haciendo el service completo, Claudio.
Sí, después hay más novedades, pero para otro día, pues si no, bueno, no voy a contar todo hoy, ¿no?
Está bien, dejemos un poquito para más adelante.
Dejemos el suspenso para la semana que viene, en todo caso.
Está muy bien, me parece genial. Bueno, también hay que cuidarse, ¿no? Hay que controlarse.
Que ya no soy un pibe, Sonia. Tengo 61 pirulos, entonces parece que no, pero los tengo. ¿Está?
A mí me parece que está bueno el hecho de cuidarse, de controlarse, muchas veces no cebarse, no darse manija, no caer en eso de ponerse hipocondríaco, de pensar que uno tiene esto, que tiene aquello, pero sí, los controles creo que cada tanto son buenos.
Totalmente, totalmente. Bueno, el de la neumonía el de los pulmones yo ya lo tenía pensado, aún si no me agarraba, el coronavirus. Pero bueno, una vez que lo tuve dije, bueno, es bueno... o por lo menos visitar a neumonóloga, hacerte un examen, que me los hice, espirometría, TAC. Así que bueno, mañana les llevo los resultados, seguramente va a estar muy atenta la doctora Torres, que es la que me va a atender tarde, porque me tocó un turno bastante casi caída la noche, 19:40. Bueno, veré después qué me dice la doctora y después te cuento mañana.
Bueno, como no, obviamente, vamos a estar esperando el parte.
Pero vamos a estar esperando el parte de salud del señor Orellano, Bueno, vamos a recordarle a aquellos oyentes, oyentas, que no te han escrito todavía o que no han tenido el coraje de escribirte, recordarle, no digo el coraje, no tuvieron la posibilidad quizá, no digo tener coraje o no tener coraje, porque a veces no se tiene ganas de escribir. Pero bueno, sí recordarles las líneas telefónicas.
Claro,
¿sí?
Tal vez no habían alcanzado a tomar nota, ¿no?, cuando uno dice el número, así que vamos con el WhatsApp donde los leemos. 11-65-84-0870 y la línea nacional para escucharlos. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
¿Quiénes te acompañan hoy allí en la sede central de Nacional Argentina en Maipú 555?
Afortunadamente tengo la buena costumbre de estar siempre bien acompañada por estos lados, Claudio, con nobles caballeros y excelentes profesionales, como me gusta decir, Gabriel Ceni en la puesta en el aire, Cristian Barrio Nuevo supervisando en el control central, Facundo Vicente en la coordinación, aquí en la producción, y nos está musicalizando estos días Daniel Fusillo, así que un abrazo bien fuerte, porque estamos trabajando todos los días par a par con Dani, poniéndonos de acuerdo con la música, así que es un gustazo.
Bueno, le mandamos un abrazo grande al Mensú, porque hoy cumple años el Mensú Ramón Ayala.
Bueno,
¿sí?
Por supuesto. Hoy es una fecha muy especial en cuanto a acontecimientos musicales,
claro,
Claudio.
Claro.
Porque además hubiera cumplido años Alfredo Zitarrosa, Papo, Papo Norberto Napolitano, que nació un día como hoy, ese por 1950, por eso hoy se celebra en su homenaje el Día del Guitarrista Argentino.
Claro, el otro día lo recordábamos cuando había fallecido, ¿no? Hace unos días atrás. Y ahora, bueno, hoy es el día del natalicio de Papo Napolitano.
Exactamente.
Y del gran Alfredo, ¿no?
Sí.
Y del gran Alfredo, figura estelar, prominente de la cultura popular latinoamericana y uruguaya, naturalmente, ¿no? Muchos años de exilio de Alfredo, tanto en España como en México. Y bueno, el Menzú, que cumple 90 años, por Dios, ese hombre eterno, divino, que tuve la oportunidad de verlo la última vez aquí en Córdoba, hará unos 4 o 5 años en Cocina de Culturas, cuando estaba abierta Cocina de Culturas, vino a dar su recital el Menzú, y siempre el hombre, además de cantar muy bien, tan seductor, ¿eh? Un tipo muy seductor en Menzú. ¿Usted sabe a qué me refiero?
Sí, absolutamente. Sí, Claudio, tuve la posibilidad de cruzarlo en varias ocasiones y es como decís, ¿eh? Aparte un caballero, un señor, un gran escritor, un poeta, bueno, y uno de los máximos exponentes y representantes de la música de nuestro litoral, ¿no?
Sí, digamos uno de los seres vivientes, ¿no?, de la música popular argentina, uno, digamos, de las figuras míticas, ¿no?, de la música popular argentina, que es eterno el hombre, ¿no? Y que goza de muy buena salud, afortunadamente, digo, afortunadamente. Bueno, muy bien, en un rato Sonia va a dar la pincelada musical, ya en un ratito nomás. Quiero decirles también que en la edición y compaginación de las notas que vas a escuchar ahora, David Eskenazi, trabajando, que hoy tiene que dar un parcial, David, en la facultad, así que le deseamos buena suerte. David Eskenazi, en los deportes, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr, en un ratito con toda la actualidad deportiva, seguramente va a hablar de fútbol y de otras disciplinas a las cuales nos tiene acostumbrados Gustavo, como el básquetbol, de pronto el tenis, pero siempre presente nuestro querido Gustavo Herr, el hombre de Pasión Nacional. Bueno, 3:35 de la madrugada, vamos a comenzar con la firma de acuerdos entre la República Argentina y la República Dominicana. El presidente Alberto Fernández recibió a su par de esa nación caribeña. Alberto recibió esta tarde a su par de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, para compartir un almuerzo de trabajo y encabezar la firma de un entendimiento para promover el desarrollo hidrocarburífero, entre otros acuerdos productivos y de cooperación sanitaria. Bueno, compartieron un almuerzo familiar, cada uno con sus señoras esposas, en el caso de Alberto acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, Abinader Corona por su esposa Raquel Arbaje. Luego en el Salón Blanco se sacaron una foto de familia previo al almuerzo de trabajo que comparten y a la firma de los convenios de cooperación.
Hablamos de ver cómo construir juntos cuestiones que tienen que ver con nuestros países. Algunos tienen que ver con los acuerdos suscriptos, otros tienen que ver con ver la manera en que la República Dominicana se involucra en el desarrollo tecnológico satelital que la Argentina está ya llevando a cabo hace muchos años, y para nosotros sería un enorme placer poder trabajar con ellos a través del INVAP y de las universidades nacionales que están trabajando en esta materia. Hablamos también del interés de que la empresa de energía nacional de la República Dominicana trabaje con YPF en la explotación de Vaca Muerta. Y por supuesto le dije que somos gustosos de recibirlos y de poder emprender proyectos conjuntos. Vaca Muerta tiene mucho por desarrollar todavía y hay oportunidades para que trabajemos juntos. Y qué más puedo pedir yo que un país de mi continente se asocie a nuestra querida YPF, que este año cumple 100 años, presidente, para que juntos encaremos un trabajo de esa naturaleza.
Ahí está la palabra de Alberto Ángel Fernández al recibir a su par de República Dominicana y llevar a cabo la firma de un entendimiento para promover entre las dos naciones el desarrollo hidrocarburífero, entre otros acuerdos productivos y de cooperación sanitaria. En tanto, el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti firmaron un memorando de entendimiento entre ambos países para la cooperación en materia de salud y gestión sanitaria, se informó oficialmente. Bueno, habló el presidente del Banco Provincia, cambiando de tema, Juan Cuatromo, quien estuvo presente en la Expo Agroeconomista y presidente del BAPRO, dijo que estamos comprometidos en apoyar la producción agropecuaria. Se refirió Cuatromo a los primeros días de trabajo en el stand de la entidad, donde se anunciaron nuevos créditos para la adquisición de maquinarias agrícolas. Otorgamos créditos por 15.000 millones de pesos, superando todas nuestras expectativas. El gobernador Kicillof estuvo en la apertura de la muestra y estamos comprometidos en apoyar a la producción agropecuaria, sostuvo el funcionario bonaerense.
Sí, la verdad que el primer día fue para nosotros de mucho trabajo. Tuvimos, como vos decías, le otorgamos créditos por 15.000 millones de pesos, superando todas nuestras expectativas, cerca de 800 productores y productoras que fueron atendidos y atendidas en el stand del banco, demostrando que lo que habíamos dicho, lo que ha dicho nuestro gobernador Axel, que ayer estuvo en la apertura, que es que el banco y el gobierno de la provincia está más que comprometido con apoyar la producción agropecuaria, y bueno, el banco lo pudo refrendar ayer con una jornada de mucho trabajo. Sí, la verdad que estuvo 10 puntos, Axel vino ayer, hoy tenemos agua, pero ayer vos estuviste, fue un día espectacular de sol y pudimos caminar la muestra, Axel se tomó toda la mañana y más también para recorrer, hablar con productores, con productoras, y la recepción fue muy buena porque nosotros y nuestro único compromiso es trabajar para que crezca la producción bonaerense, por supuesto planteando siempre que ese crecimiento tiene que alcanzar a todos nuestros compatriotas, a todos los bonaerenses, a todas las bonaerenses, y eso también implica discutir en el nuevo contexto cómo administrar las presiones que se generan a veces en los precios derivados de un conflicto bélico. Entonces, lo que nosotros proponemos es un diálogo permanente, un diálogo que entienda a todas las partes, pero con nuestro compromiso de que el crecimiento llegue a todas las partes.
Ahí está la palabra del presidente del BAPRO, Juan Cuatromo, y como bien él señalaba, Axel Kicillof anunció nuevos créditos para adquirir maquinaria agrícola. El gobernador bonaerense participó en San Nicolás de los Arroyos del acto de inauguración de Expo Agro 2022, edición YPF Agro, un encuentro que reunirá a lo largo de todos estos días a los principales actores de la cadena agroindustrial. Nuestra querida colega, amiga, compañera Verónica Urriolabeitia ofreció detalles de algunos de los anuncios efectuados por el mandatario bonaerense.
No tuvo ningún problema y es más, estuvo acompañado por ministros de su gabinete, estuvo también Carlos Bianco, jefe de asesores, con anuncios muy importantes, además, por un lado, créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la adquisición de maquinaria agrícola para productores del interior, con a 6 meses serán estas líneas de créditos con tasas de entre un 20 y un 24%, tasas muy bajas, apuntan únicamente a la adquisición de maquinaria agrícola y además si Kicillof destacó, bueno, toda la asistencia, sobre todo en el contexto de la pandemia, Chelo, los dos primeros años de gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, como se puso el énfasis en subsidiar la producción y obviamente asistir sobre todo a los pequeños productores. Y otro dato para los productores agropecuarios, otro anuncio de Kicillof allí en Expo Agro, la adquisición de 1.000 patrulleros de 1.000 agentes que van a egresar de la policía bonaerense especializados en delitos rurales. Van a ser además efectivos que se forman y luego vuelven a sus distritos en el interior de la provincia de Buenos Aires, con lo que el objetivo, bueno, como todos sabemos, entre los delitos rurales se suman el robo de ganado, los ataques a filobolsas, bueno, allí estarán trabajando específicamente estos 1.000 efectivos que van a egresar en el mes de abril con capacitación específica en delitos rurales para la provincia de Buenos Aires.
Ahí está Verónica Urriolabeitia ofreciendo detalles de algunos de los anuncios efectuados por el mandatario bonaerense Axel Kicillof. Reiteramos, quien anunció nuevos créditos para adquirir maquinaria agrícola. 3:43 de la madrugada, 19 grados 4 la temperatura en Córdoba, humedad 88%, cielo cubierto, máxima 25 grados. Me voy a Buenos Aires, Sonia querida.
Por aquí vamos a empezar a agradecer mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves. Buen día, querida Sonia, Claudio, que tengan un lindo programa. Buen descanso, gracias por su linda compañía. Yo camino a mi trabajo con una linda madrugada. Muchos saludos, abrazos, como siempre. Juan, desde Comodoro Rivadavia, arrancando su jornada de trabajo también, Juancito, a contramano del sol, como tantos de nosotros, Claudio.
Abrazo, Juan.
Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, buscando inspiración en esta noche. Gracias por la compañía, bendiciones para todos. Florida, tierra calamar presente. Buen día, Sonia y Claudio. Abrazo de Fito Frati, mi querido amigo. Un beso enorme también para Fito. También nos está escuchando Marcelo, nuestro amigo panadero desde Hudson. Dice, querida Sonia, Claudio, me encanta compartir con ustedes lo más valioso que tenemos los seres humanos, la vida y el tiempo. Cosas que no se pueden comprar en ningún lugar. Yo elegí compartirlo con ustedes, bellas personas, los amo. Marcelo, un abrazo bien fuerte. Qué lindo esto, ¿no, Claudio? Destacar esto de que es cierto, lo más importante que tenemos es el tiempo y está bueno compartirlo muchas veces con las personas que lo hacen más valioso aún.
Totalmente, absolutamente, y naturalmente nos sentimos muy halagados por las palabras de Marcelo, muy halagados. En definitiva, es la vida, Marcelo, es la vida que te alcanza, es la vida que te alcanza.
Un beso enorme también para Mirta y Elvio, nuestros incondicionales compañeros que desde Munro nos están escuchando, Claudio.
Un abrazo para ese enorme dupla. Por no decir hermoso matrimonio, ¿no?
Y déjame saludar a Eduardo de La Plata, de mi querida ciudad, que está en una materia de recibirse de locutor, así que, bueno, le deseamos todo lo mejor.
Bueno, le he aconsejado bien, Eduardo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Le he aconsejado bien, Eduardo. Bueno, Eduardo, buena suerte. Si ya te falta poco, buena suerte, y que puedas emprender con éxito esta profesión que uno ama eternamente, ¿sí? Uno ama eternamente. ¿Algo más por ahí, Sonia?
11-65-84-0870, el número de nuestro WhatsApp para quienes no alcanzaron a agendarlo. Aquí estamos esperando para leerlos y, por supuesto, para seguir disfrutando de este diario nacional.
Se impone, irrumpe la música, lo que yo siempre digo, la pincelada que pone Sonia a esta hora.
Bueno, vos sabés, Claudio, que él formó parte de una familia prolífica, ¿no?, de talentos musicales, se destacó como creador, compositor, ejecutante del bandoneón. Hace un ratito hablábamos de los acontecimientos musicales del día de hoy, y el pasado 1 de marzo hubiera cumplido años el extraordinario bandoneonista Miguel Simón. Bueno, opa, vamos a arrancar hoy nuestro diario, musicalmente hablando, claro, con una zamba que compusieron Pedro Fabini y Oscar Valles, en la que le rinden homenaje justamente a ese sentimiento que tenían todos los santiagueños, ¿no? Nadie quería faltar si sabía que por ahí andaba tocando don Miguel Simón. Así que Alfredo Ábalos va a ser el encargado de traernos esta zambaza en la apertura musical de nuestro diario, El Duende del Bandoneón. Thank you.
a pechar la gente al llegar, porque el baile ya empezó. Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Su fuelle por ahí le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. ¿Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón?
Lindo estoy, que venga lo que falta.
Al pasar se quiere quedar barriando de sol a sol, y intenta teclear, no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que a Miguel lo sale a encontrar el duende del bandoneón, y después con él se quiere quedar metido en su corazón.
Al otro lado.
Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Mi nombre es Luisina Mathieu, soy cantante de tango de Reconquista, Santa Fe. Y en esta oportunidad les quiero compartir un tango feliz. Se llama Tal Cual, es de Pablo Mota y Marta Piso. Espero que lo disfruten un montón. Y un agradecimiento muy especial al Ranking Argentino de Canciones.
Si había que sufrir, ya se sufrió. Si había que fingir, ya se acabó. Si había que apostar, jugarse y esperar, la trama de la historia se ocupó. Callarse y consentir es el ayer. Tragar y postergar solo es mentir. Creerse una infantil leyenda con final de absurdos que no quieren confesar. Eso ahora sí, es tiempo de disfrute, negocio abierto al sol, sin maquillaje, de regalarse una sonrisa desde adentro, con altura, con coraje, tachando miedos. Quiero viajar feliz, le pese a quien le pese, con vuelo sin timón. Mostrarme como soy, tal cual. No es turno de llorar lo que no fue, tampoco de increpar. Eso pasó. La vida es al final un soplo de emoción. vamos silbando. Al respirar, cantaré en libertad. Eso es vivir. Todo el viento a favor, bebérselo. Ser fiel al corazón, pintar nuestra pared con trazos de genuina identidad.
Rack. Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Acá estoy escuchándolo, les digo que a las 2 y 10 de la madrugada yo me di 30 milímetros cancilar, la verdad, muy lindo. Ahora está lloviendo despacito, bueno, dentro de un rato me tengo que ir a trabajar al hospital, así que la pasen muy bien, chao.
Buen día, Cristina, buen día, César, bueno, Claudio de Núñez. La verdad que es increíble los recursos que nosotros tenemos en nuestro país. Por ejemplo, el gas. En el norte, toda la zona de Tartagal, Moscón, Embarcación, Aguaray, rebalsa de gas. Y es lamentable que no tengamos infraestructura como para poder explotar nuestros propios recursos. Tenemos que estar importando. Realmente es inaudito esto. Bueno, les mando una...
Ahí teníamos a nuestros amigos a través de la línea nacional, el 0810-222-0870, Claudio. Por allí el enfermero Gaucho desde Pilar daba su presente, también Claudio de Núñez. Y sí, por supuesto, convocamos a quienes quieran decir presente en esta madrugada de radio.
Exactamente, agradeciendo a Carlos, al enfermero Gaucho, que ahora se va a ir a trabajar. Decía que estaban cayendo algunas gotitas allí por Pilar, Pilar donde nació mi vieja, Pilar Santa Fe, donde nació mi mamá, ¿sí? Y a donde se construían los mejores pianos del país, Pilar de Santa Fe. Ahí se construían los mejores pianos del país y las raquetas para Vilas y Clerc. Luego el menemismo terminó con esas dos industrias y perjudicó mucho al pueblo. El menemismo, ¿no? Carlos Menem. El neoliberalismo. Bueno, muy bien, 3:55 de la mañana. Muchas gracias, querida Sonia. Ahora, en un ratito más, seguimos con más música aquí en la Radio Pública. Habló el abogado José Manuel Ubeira, quien señaló quienes nos metieron en la deuda con el FMI tienen que responder penalmente. El abogado José Manuel Ubeira se pronunció sobre el acuerdo del gobierno con el FMI por la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri. Sobre las responsabilidades en la toma de deuda, Ubeira subrayó: quienes nos metieron en esta deuda tienen que responder penalmente por las barbaridades cometidas y por haber saltado la Constitución Nacional.
A mí me parece que hay dos hechos importantes. El primero de todos es que los que nos metieron en esta deuda tienen que responder penalmente por las barbaridades cometidas y por haberse saltado la Constitución en la toma de semejante
prenda. Sin duda, eso va por un carril.
Eso va por un carril. En la segunda, pareciera que en plan de alinearse, ayer vi las declaraciones de Morales, tuve que verla dos veces porque no me alinearse. Y la verdad es que, bueno, evidentemente, digamos, hoy hay una opción que el gobierno tiene frente a la mesa, que es la posibilidad de arreglar con el radicalismo fuera del PRO. Entonces, me parece que desde, digamos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y lo que surja de esta ley es una oportunidad enorme que tiene el oficialismo, sin duda, para darle realce al radicalismo como partido nacional y enterrar de una puta vez al PRO, ¿no? Esto me parece que sería...
No me queda claro qué piensa que hay que hacer con el producto.
Por eso, entonces, terminar con todo esto, o sea, volver a los dos grandes
partidos. A los dos grandes partidos, claro, correcto.
Y esa me parece que un poco es la... Porque en cualquier caso, el radicalismo terminó siendo una cáscara vacía para que el PRO pudiera realizar su actividad a nivel nacional.
Ahí está, el querido José Manuel Ubeira, como siempre, tan claro, tan brillante, en diálogo con Darío Villarruel y Romina Calderaro. Bueno, decíamos, acuerdo del gobierno con la oposición para votar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández, según Ámbito Financiero, estuvo pendiente de las negociaciones que llevó adelante el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para lograr que este jueves pueda tratar la ley que aprueba el acuerdo. Sin embargo, el FMI no exige este requisito parlamentario. Habló la diputada nacional del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, quien señaló que la oposición nacional, que la oposición tomó este crédito con el FMI y hoy nosotros nos hacemos cargo.
A ver, nosotros las leyes son internas para el país. Nosotros no, esta ley no le exige al fondo tomar consideraciones. O sea, la ley no la hemos impuesto nosotros hacia adentro, digamos. La aceptación también por la ley de entidades financieras le permite al presidente firmar por decreto, pero la realidad es que siendo la oposición responsable de haber tomado este crédito, no fuimos nosotros, no hubiéramos tomado este crédito en estas condiciones. Hoy sí nos estamos haciendo cargo, porque esto es lo que le debemos institucionalmente al país, resolverle los problemas. Deberían ser lo suficientemente responsables para pensar que el mayor apoyo que se tenga al acuerdo, y que ellos saben muy bien que esto es un paquete que viene para ser aprobado, y son cada tema ha sido consensuado con el Fondo Monetario. Yo creo que tienen que asumir responsabilidades que con algunos quizás no las quieran asumir, pero yo creo que la mayoría, ayer lo escuchábamos al gobernador Morales y dijo: me hago cargo, la deuda la tomamos nosotros, nuestro gobierno. Los gobernadores han igual que las demás, tanto la CGT, la CTA, las distintas instituciones, tanto a nivel productivo, el agro, la industria, todos han planteado la necesidad de llegar a un acuerdo. El no llegar a un acuerdo produciría un problema financiero muy grande a todo el país, se quedaría sin crédito, y ya sabemos lo que pasa cuando nos quedamos sin crédito y sin posibilidades de crecer.
Ahí está la palabra de la diputada nacional por el Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, quien dijo que la oposición tomó este crédito con el FMI cuando eran gobierno de manera irresponsable y hoy nos hacemos cargo. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, momento de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 4. El presidente sostuvo que la educación pública es imprescindible para poder lograr una escala social ascendente. Al recibir a los principales representantes de la Federación Sindical Internacional de la Educación, expresó que un país se desarrolla cuando quienes lo habitan mejoran sus condiciones de vida. Recordó que el expresidente Juan Domingo Perón hizo gratuita la universidad, y ese fue un paso importantísimo porque se pudo por primera vez concretar el sueño de los trabajadores de tener un hijo doctor. El ministro de Educación encabezó una nueva reunión paritaria con gremios del ámbito universitario. Allí el titular de la cartera educativa ratificó el compromiso del gobierno para que los salarios de los docentes recuperen poder de compra y le ganen a la inflación. De la reunión participaron representantes de los gremios que agrupan a los docentes como CONADU, FEDUN, FACDUT, UDA y CETERA, quienes llevaron la propuesta elevada por el gobierno a revisión y darán una respuesta la próxima semana.
Deportes. Copa Libertadores de América. Estudiantes consiguió un valioso triunfo ante el Everton en Chile y toma ventaja en la serie. El Pincha venció 1-0 con gol de Matías Pellegrini al equipo trasandino, y ahora espera confiado la revancha, que será el próximo miércoles en el estadio de 1:57 en la ciudad de Las Diagonales. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo. En Salta la temperatura es de 19 grados 4 décimos, humedad 96%, el cielo está nublado con tormenta débil. En Buenos Aires la actual, 17 grados un décimo, 93 el porcentaje de la humedad. El cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Trate de vivir en paz. No digas que ya estoy borracho como ayer. Más daño que el alcohol me hicieron las angustias y la pena de querer. Mi copa llena está de olvido, de ilusión, y en ella quiero hundir mi desesperación. Déjame, que el verte me hace mucho mal. Déjame, que ya no puedo más. Deslumbrado te amé, como se ama una vez. Y tu vida y mi amor en un sueño encerré, y hoy ya ves, pero déjame, no quiero verte nunca más. Déjame, que trate de vivir.
Escuchamos a Francisco Canaro, el Quinteto Pirincho, la voz de Enrique Lucero en un tango de Canaro, Mariano Mores e Ivo Pelay. Déjame, no quiero verte más.
Muy bien, Enrique Lucero, en el inicio de nuestra segunda hora, aquí en la radio pública, Diario Nacional. A las 4:07, le damos la bienvenida
a los de las 4. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Vamos, vamos, ahora a levantarse. Yo sé que es complicado, es complejo a esta hora. En Buenos Aires se está haciendo un poquito más de frío que en Córdoba. Se está viniendo de a poquito el otoño, nos estamos despidiendo del verano, de a poco. Cuesta levantarse, en una de esas estás cubierto por una colchita. Bueno, hay que sacarla así, de un volantazo a la colcha, ¿eh? y energizarte, ir a la cocina, prepararte un buen café, un buen mate, y ya pensar en el nuevo día, y hacer de este jueves, pensá que mañana es viernes ya, hacer de este jueves el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, 4:08 de la mañana. ¿Quién se incorporó en la puesta en el aire, Sonia?
Mónica Gabriela Alicia acaba de hacerse cargo de los controles por aquí en Maipú 555, Claudio querido.
Bueno, saludamos a Michi, un beso grande, Mónica Gabriela, un beso grande incorporada a las huestes del Diario Nacional. 4:09 de la mañana, vamos a los amigos que se van levantando, a las amigas, a decirles cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, no ha variado demasiado la temperatura con respecto a la hora anterior. Claudio, 17 grados una décima por aquí en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 93%, y el pronóstico está indicando una máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado. Y atención, porque hay muchos que piensan que ya con estas temperaturas pseudo-otoñales, ¿no? Se podría decir, de a poquito el verano se va despidiendo, ¿no? Quedan justamente pocos días para que llegue el otoño. Pero ¿sabes que para la próxima semana, hablamos de domingo, lunes, martes, miércoles, hay temperaturas previstas en hasta 29 grados todavía, ¿no?
Claro, claro, es lo que yo te decía, acá en Córdoba también. Hasta el miércoles hay una temperatura prevista máxima de 31 grados. Es decir, que el verano se resiste a irse, ¿está? Y nos puede seguir sorprendiendo en marzo cuando comience el otoño, ¿no? Ni quiero pensar abril, ¿eh?
Exactamente. Bueno, de hecho, viene dando cuentas, ¿no? El clima de estos cambios, los veranos ya no son tan calurosos como antes. Los inviernos, por lo menos yo este invierno que pasó, no lo he padecido tanto como otros. Si bien
hubo
días en los que sentí mucho frío, más que nada por la humedad, ¿no? Pero no ha sido tan tremendo como otros inviernos. Así que bueno, digamos, las estaciones es como que van mutando, han ido mutando en estos años.
Totalmente. Antes estaban bien delimitadas las estaciones.
Sí.
Hoy no. Cuando comenzaba el otoño, era otoño, ¿sí? Era el primer día de otoño. Lo mismo con la primavera. Venía el 21, era un día soleado generalmente, yo recuerdo de pibe, era soleado y relucían las plantas, las flores, ¿no? Entonces, ahora no, ahora capaz que hace frío el día que comienza la primavera. En una de esas, cuando llegamos al 21 de junio, hace 30 grados de calor. Está todo, está el tiempo en un estado de anomia, ¿no? Es todo un caos el tiempo.
Está todo patas para arriba, digamos.
Todo patas para arriba, ¿eh? Y esto por la mano del hombre también, ¿eh? Por la mano del hombre, bueno. Así que bueno, así están las cosas, ¿eh? Podemos todavía soportar algunos calorcitos estoicamente, más allá que se despida el verano. Recordamos los datos del tiempo, me decías en Buenos Aires, Sonia.
17 grados una décima la temperatura, Claudia, 93% la humedad con el cielo parcialmente nublado.
19.4 aquí en Córdoba, tenemos 2 grados más que ustedes, 2 grados 3 en rigor de verdad. 19.4, humedad 88%, recién acabo de sumar en mi cabeza ahí en el servicio informativo de la radio pública de Córdoba, y sí, el cielo está totalmente cubierto, pero no podemos atisbar que vaya a llover en los próximos minutos, ¿eh? Todo está ahí, todo muy calmo, muy tranquilo, por las calles de Córdoba, todo muy tranquilo y sin caer agua, ¿eh? La máxima estimada para hoy 25 grados, pese a que se anuncian lluvias aisladas. Para la mañana, cielo mayormente nublado. Se habla de chaparrones por la tarde, cielo parcialmente nublado por la noche. Vamos recordando también las líneas telefónicas, mi querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 1165-840-870 y la línea nacional para dejar grabados. Recuerden, hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones del país en el 0810-222-0870.
Bueno, y como venía apuntando en los títulos al comienzo del Diario Nacional, con el telón de fondo de la guerra en Ucrania y las puntadas finales a la votación del acuerdo con el FMI en el Congreso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, voló a los Estados Unidos en un viaje relámpago para negociar dos cuestiones clave relacionadas directamente a ambos frentes de conflicto: atraer inversiones energéticas, garantizando accesos a divisas y giro de utilidades, y en paralelo negociar la compra de gas a precio estable para el invierno. Son dos temas importantes porque Argentina precisa reforzar la producción para empezar a depender menos del fluido importado y a la vez tener GNL barato para evitar una mayor erogación de subsidios en el marco del acuerdo con el FMI, justo en el momento en el que los precios de los energéticos no dan señales de frenar la volatilidad. En ese contexto, los funcionarios tuvieron además reuniones con cuadros importantes de la administración de Joe Biden en materia de energía y empresas. Hubo bilaterales con el subsecretario del Departamento de Energía, Andrew Light, y posteriormente con la secretaria de Energía de ese país de la Unión, Jennifer Granholm. Previo aval del presidente Alberto Fernández al viaje, en una charla que tuvieron por teléfono, Guzmán viajó a Houston, Texas, la meca del sector energético, para participar de la CERAWeek 2022, el mayor evento del mundo en la materia, y se llevó con él al secretario de Energía, Darío Martínez, y directivos del Banco Central de la República Argentina, cuadros de peso que actuarán como garantía de acceso a divisas para nuevas inversiones. Según la libreta de viajes, recalaron allí, además de los mencionados, el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el ministro de Economía de Santa Cruz, Ignacio Perincioli, su par de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, la secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Maya Kolodenko, y la subgerenta de Regulación Financiera del Banco Central de la República Argentina, Daniela Bossio. Bueno, otro de los títulos, decíamos, acuerdo con el FMI, tras una ardua negociación, diputados firmaron dictamen, tras una larga jornada de debate y un cuarto intermedio, se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y el resto de los bloques opositores en la redacción del proyecto sobre el entendimiento del gobierno con el FMI. Se hizo lugar al pedido de la oposición de eliminar toda referencia al plan económico. También habló sobre este acuerdo con el FMI Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, respaldando el entendimiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional en el marco del plenario de las comisiones de presupuesto, hacienda y finanzas de la Cámara Baja. Además, los mayores grupos empresarios del país nucleados en el grupo de los seis rechazaron la opción de que la Argentina caiga en una cesación de pagos con el FMI. La palabra de Julián Moreno, presidente de APYME.
Nuestra postura histórica frente a los acuerdos con el Fondo Monetario, donde siempre estuvimos en contra por lo que significa, por la pérdida de soberanía que implica y demás. Pero aclaré que el origen del mal, digamos, no tenía que ver con el acuerdo del Fondo de mayo del 2018, sino que el origen estaba en el endeudamiento vertiginoso que había arrancado post acuerdo con los buitres, ¿no? La primera medida de gobierno del presidente Macri fue acordar con los buitres y arrancar ahí un vertiginoso endeudamiento en dólares, ¿no? Ahora que tanto se está hablando de si es lo mismo en dólares o en pesos.
Claro.
Ese endeudamiento en dólares que, obviamente, una carrera con una balanza comercial negativa que solo era alimentado con más deuda, más deuda, más deuda, hasta que el mundo financiero internacional dijo hasta acá llegamos, y ahí arribó el Fondo Monetario con su tradicional receta de ajuste, con las condiciones históricas que demandan, pero básicamente para evitarle cualquier quiebra, digamos, al sistema financiero internacional. Es su función dentro de la estructura internacional, y no es sorpresa. Yo lo que leí ayer era básicamente eso. Sabíamos que la plata del fondo iba a terminar en fuga, iba a terminar en peores condiciones para la población. Bueno, de hecho lo vimos, acuérdate que en aquel acuerdo que íbamos a enamorarnos de Lagarde, hubo que entregar, si vale el término, al Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sí.
Bueno, el acuerdo fue muy entreguista, como supimos en aquel momento. Hoy, en la disyuntiva que tenemos hoy, ya con el fondo adentro, bueno, tenemos que elegir entre el default o acordar esto que, entendemos a nuestro criterio, estuvo negociado con mucha mayor dignidad.
Ahí está la palabra del presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, quien respaldó el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en el marco del plenario de las comisiones de presupuesto, hacienda y finanzas de la Cámara Baja. Habló el diputado nacional por Misiones, Diego Sartori, dijo: vamos a votar a favor del acuerdo con el FMI. El diputado representa al Frente Renovador de Misiones y adelantó que acompañará el acuerdo entre nuestro país y el organismo multilateral. El diálogo del diputado Diego Sartori con LRA 19, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Bueno, muchas reflexiones, ¿no? Como usted también lo sintetizó, varias jornadas, largas jornadas, lunes, con varios actores que tienen que ver con todos los sectores económicos, sindicales, todas las cuestiones, ayer los gobernadores, la CGT, bueno, en fin, es lo que ustedes también ya vieron, le transmitieron a la gente. Bueno, cuando uno debe, no es fácil llegar a un acuerdo con su acreedor. Lo dijo el presidente el primero de marzo, se busca el acuerdo posible para la Argentina. Hoy hay una grieta muy instalada donde el bloque del Frente Renovador de la Concordia está totalmente abstraído, como siempre, apoyando lo que hay que apoyar para que le vaya bien a los argentinos, pero reclamando las cuestiones de los misioneros, y que, bueno, en esos debates que se vienen dando se muestran las fricciones, tanto del Frente de Todos como de Junto por el Cambio, y hoy en el plenario de las 13:30 que va de Comisión de Presupuesto y Hacienda, la cual integro junto con el de Finanzas, bueno, esperemos que después de los debates de los diputados podamos llegar a un dictamen que haga y tenga en cuenta los parámetros fundamentalmente de que el ciudadano de a pie no tenga perjuicios al respecto de un acuerdo que sí o sí hay que llegarlo y tener algún entendimiento, ¿no? Por el contexto no solamente nacional nuestro, sino internacional también, que vive el mundo después de la pandemia esta que sanitaria que no la conocíamos, de hoy de una guerra inesperada de Rusia a Ucrania, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con un mundo globalizado en el cual la Argentina está inserta, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado nacional por Misiones, Diego Sartori. Habló también el diputado nacional por el Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, asegurando que el tratamiento del proyecto dependerá de la reunión del plenario de comisiones que ya tuvo lugar ayer y que se dio dictamen. Recordamos, hubo acuerdo entre el gobierno y la oposición. Vamos a escuchar la palabra de Guillermo Carnaghi en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Sí, fue contundente ayer, ¿no? O sea, el planteo de los gobernadores es muy claro, en síntesis, si la Argentina cae en default, las provincias caen en default. Y ahí el gobernador de la provincia de Neuquén fue claro también. Significa no tener la posibilidad de... Hay dos obras emblemáticas, una es el Chihuilo y otra es el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, hay un montón de obras en Neuquén que tienen con organismos internacionales que estos se verían perjudicados. En esa línea plantearon todos los gobernadores, o sea, si la nación entra en default, las provincias entran en default, y bueno, con las consecuencias que esto significa... En el quehacer provincial, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado Guillermo Carnaghi. Habló el colega Néstor Espósito, que está en la radio pública en horas de la tarde con Luisa Balmagia, dando cuenta de la causa que investiga la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario. El periodista Néstor Espósito, especializado en temas judiciales, ofreció detalles de la causa penal 3561/19 que tramitan de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi y que busca determinar si existieron delitos en la adquisición del millonario crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la administración macrista en 2018. Vamos a escucharlo, Néstor Espósito, en diálogo con Panorama Nacional.
Sí, mira, lo que apareció en las últimas semanas a partir de unos datos que fue recolectando el fiscal Franco Picardi es lo que podríamos llamar la ruta del dinero. ¿A qué nos referimos? Bueno, faltan, durante el gobierno de Mauricio Macri, según esta primera cuenta que hizo el fiscal Picardi, desaparecieron unos 74 mil millones de dólares. Esos 74 mil millones de dólares se componen con parte de lo del fondo, pero también con dinero que se desapareció previamente a partir de todo lo que fue la especulación financiera, a partir de las LELIC, las LEVAC, todas esas letras del tesoro que pagaban unos dividendos altísimos mientras el dólar estaba estable. Entonces, ¿qué permitía esto? Que ingresaran capitales en dólares, capitales financieros, se convirtieran a pesos, estuvieran durante uno o dos meses, obtuvieran una rentabilidad en pesos altísima, y como el dólar estaba planchado, retiraban esas posiciones, ese dinero que lo tenían en pesos, volvían a comprar dólares porque el mercado cambiario estaba abierto, y hacían una ganancia, una diferencia impresionante. Este es uno de los mecanismos de la fuga. Además de eso, cuando eso se agotó, porque se veía que explotaba la burbuja, entonces hubo que buscar dinero en otra parte para seguir bancando esa burbuja, y ahí apareció el Fondo Monetario. De ese dinero hay unos cuadros que muestran de qué manera las reservas del Banco Central, con cada desembolso que hacía el fondo, crecían, y a las pocas semanas volvían a su nivel anterior. Eso es, o pago de esta bicicleta o fuga. Bueno, lo que hicieron fue buscar qué es lo que había pasado, y efectivamente hubo pagos en esa bicicleta, pero también hay operaciones entre 24.000 y 44.000 millones de dólares que se fueron por las compras de dólares de distintos actores, corporaciones, bancos, empresas, pero también personas comunes. Hay una sola persona que tiene operaciones por 40 millones y medio de dólares. Y hay un grupo de 10 personas físicas o jurídicas que tienen durante los 4 años a razón de 800 millones de dólares cada uno que fueron comprando. Pero todo eso es lo que investigan ahora la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardo.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito, colega de Radio Nacional, quien está junto a Luisa Balmagia en el regreso en la radio pública de 17 a 19 en Encuentro Nacional. Néstor Espósito daba cuenta de la causa que investiga la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Bueno, hablamos de la situación en la frontera ruso-ucraniana, cuando están a punto de cumplirse 2 semanas del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Kiev acusó a Rusia de haber bombardeado un hospital de niños en la ciudad de Mariupol, dejando un saldo de 17 civiles heridos. Los soldados rusos avanzan rápidamente desde hace varios días desde el norte y noreste de la capital ucraniana. Las sirenas antiaéreas sonaron de modo intermitente en Kiev, mientras el ejército reforzó las defensas en localidades cercanas para intentar frenar el avance del convoy enviado por el Kremlin, que se encontraría a unos 15 kilómetros de distancia. Mientras tanto, estuvieron abiertos varios corredores humanitarios acordados entre las partes para evacuar a la población. Otra de las informaciones justamente da cuenta por qué la Unión Europea no acompañó las sanciones energéticas a Rusia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto lo explica en página 12 Eduardo Febro. Los países del este de Europa son altamente dependientes de los hidrocarburos rusos, y en el oeste alemán no puede prescindir ni de gas ni de petróleo por parte de Moscú. Otra de las informaciones provenientes de Rusia dice también a través de RT que el Pentágono yanqui se niega a participar en la transferencia de aviones de combate a Ucrania y opina que la medida es de alto riesgo. Según el vocero de defensa estadounidense John Kirby, en vez de aeronaves, la ayuda militar a Kiev puede incluir a otros medios como misiles tierra-aire y armas antitanque. Dice RT que Estados Unidos no planea de momento transferir a Ucrania aviones de combate para no provocar una mayor escalada con Rusia, informó durante una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Defensa del país, John Kirby. La noticia quizás que va concitar mucha atención es la reunión que van a mantener los cancilleres de Rusia y Ucrania, quienes aparentemente acuden con muy poca expectativa a su primera reunión. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleva, se verán las caras en la ciudad balnearia de Antalya, sur de Turquía, país que intentará a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, oficiar de mediador. Y a propósito de este conflicto, ¿cómo sigue la vida de los argentinos que salieron de Ucrania? Habló la presidenta de la Comisión de Cascos Blancos, Sabina Frederick, quien dijo que la gente va decidiendo sobre la marcha, aún no tienen claridad sobre cómo continuarán sus vidas. Vamos a escuchar el diálogo de la titular de Cascos Blancos con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Mira, la verdad que es, la gente va decidiendo sobre la marcha. Hasta hoy es miércoles. Hasta el lunes, las personas que habían salido de Ucrania y que fuimos recibiendo, hay una psicóloga que integra el contingente, no tenían claridad sobre cómo seguía su vida. Se consiguió este vuelo humanitario de Brasil y ya hay cuatro que están volviendo a la Argentina, que tomaron la decisión en 24 horas de venir a la Argentina y esperar acá, en todo caso, qué hacer en el futuro. Pero hay otras situaciones que, como este señor y su pareja, que salieron entre el sábado y ayer, que la decisión es quedarse con su hijo en República Checa y esperar ahí cómo siguen los acontecimientos. Otra gente que no se quiere mover de su casa, no ha salido de Ucrania, inclusive para cuidar lo que tiene, ¿no?
Claro.
Así que las situaciones son muy variables y la verdad es que lo que nos cuentan quienes están allá es que notan que el conflicto se agrava.
Ahí está la palabra de la presidenta de Cascos Blancos, Sabrina Frederick, quien dijo que la gente va decidiendo sobre la marcha, aún no tiene claridad sobre cómo continuarán sus vidas. Las situaciones son muy variables, lo que sí ven todos es que el conflicto se agrava. Escuchábamos justamente a la funcionaria. Bueno, vamos con el testimonio, el relato de un argentino que vive en Ucrania y está escapando de la guerra. Se trata de José María Escobar, docente jubilado argentino que vive con su familia en Dnipropetrovsk, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Nos contó cómo escapó de su lugar para llegar a la frontera con Polonia y los riesgos que se viven todos los días en medio de la guerra. La palabra del docente jubilado argentino José María Escobar.
Bueno, mira, yo vivía en la ciudad de Dnipropetrovsk, que es la tercera ciudad en importancia en Ucrania, está en el sureste del país, muy cerca de la frontera con Rusia, en el lado este de Ucrania, muy cerca, a 230 kilómetros de la ciudad de Donetsk, donde empezó, digamos, el conflicto, lo que se llamaba la zona caliente. Logré salir antes de ayer, a las 14:40, de la estación central de Dnipropetrovsk, en el último tren que había ese día, gracias a la ayuda de amigos ucranianos que colaboraron para que pudiera subir a ese tren, que no sabíamos si era el último tren que iba a salir desde esta ciudad que está rodeada por el ejército ruso desde tres flancos. Viajé toda esa tarde, toda la noche siguiente. Un avión de la Fuerza Aérea Rusa sobrevoló nuestro tren, creó un pánico en todos los que iban en el tren. Paralelo al tren, en dos oportunidades, fue una amenaza terrible para todos, la incertidumbre. Uh-huh. Al otro día, viajamos con las luces apagadas en todo el tren. El tren iba muy lleno de personas, pero todos trataban de colaborar para que las personas puedan sentarse, turnarse para tener un asiento que sea una hora o dos horas. Gracias a las gestiones del personal, de la embajada y de la embajadora argentina en Ucrania, la señora Laura... Elena Mikusinski, la señora Elena Mikusinski, que es la embajadora argentina en Ucrania, consiguió un auto particular, un voluntario ucraniano, Yuri, que me llevó desde donde me dejó el tren, en el Lviv, hasta el checkpoint de la frontera entre Ucrania y Rusia. Son 70 y pico de... Perdón, la frontera de Ucrania y Polonia. De la ciudad de Lviv hasta el punto del checkpoint son 70 y pico de kilómetros, casi 80. Pero esos 80 kilómetros están saliendo 200.000 personas por día de Ucrania. Y eso a un extranjero le puede llevar 3 días de gestiones y de colas. Y bueno, gracias al esfuerzo, ¿no?, del equipo de la embajada de Argentina en Ucrania, lo pude hacer en media hora. Y después pasé 3 puntos de control en la zona ucraniana, y después tuve que, caminando siempre, pasar otros 3 puntos de control cuando ya estaba dentro de la frontera con Polonia. Y del otro lado, en el último checkpoint, a 10 metros de la barrera, ya cuando ingresé en Polonia, escuchen estos argentinos, porque habla de una calidad de las personas. Había una camioneta con los cascos blancos de Argentina, que los cascos blancos, y bueno, había personal de la embajada de la embajada de Argentina en Polonia, y personal de la embajada argentina en República Checa, junto con los cascos blancos, una bandera argentina, un abrazo. Me dijeron, hola, José María, y bueno, ya me sentí entre hermanos.
Conmovedor testimonio de José María Escobar, docente jubilado argentino que vive con su familia en Dnipropetrovsk, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Decía, logré salir en tren gracias a la ayuda de amigos ucranianos, la ciudad está rodeada por el ejército ruso, había amenazas e incertidumbre, expresó, gracias a la embajadora argentina en Ucrania, Elena Mikusinski, conseguimos un auto particular que me llevaron hasta la frontera en Polonia. Le pido a todos los argentinos que nos ayuden, nos estamos escapando de la muerte. Según Escobar, hay un asesinato masivo todos los días. Cuando nos levantamos, empezamos de vuelta, expresaba Escobar en diálogo con la radio pública. 434, ayuda humanitaria a argentinos que escapan en Ucrania. Está hablando con la radio pública Esteban Chalá, coordinador de la misión de Cascos Blancos. La misión humanitaria de Cascos Blancos se encuentra en Varsovia, capital de Polonia, para colaborar en la asistencia de familias argentinas y de otros países integrantes de CELAC, los estados latinoamericanos y caribeños que escapan de la invasión rusa a Ucrania. Esteban Chalá, coordinador de la misión, relató el trabajo que están haciendo con las y los refugiados que escapan de la guerra y destacó la labor ardua del personal de las embajadas argentinas en Ucrania y Polonia. Esteban Chalá.
Sí, bueno, el recibimiento fue muy bueno, ¿no? La verdad que agradecemos y tenemos que remarcar los trabajos que hacen nuestras embajadas, tanto la de Ucrania como la de Polonia, inclusive el apoyo que brinda la Embajada Argentina de República Checa, que son todos los que están acá articulando y trabajando y que venían, obviamente, el día cero de todo esto y con un trabajo muy arduo. Todo el personal de todas las embajadas destacado al trabajo, más los 7 cascos blancos que nos integramos y nos unimos muy rápidamente para los trabajos en la frontera, en un centro, también colaboramos en un centro que de dispuso el gobierno de Polonia, de albergue, recepción de todos los que lograban salir de Ucrania, y bueno, y con el trabajo fuerte también y haciendo mucha articulación en la frontera.
Ahí está la palabra de Esteban Chalá, coordinador de la misión de Cascos Blancos, hablando de la ayuda humanitaria a argentinos que escapan de Ucrania. Como verán, vamos dando distintas visiones, y en este caso Radio Nacional Córdoba dialogó con la vicepresidenta del Comité Ruso de Cooperación con América Latina, Tatiana Viatkina, quien describió desde Moscú cómo vive el conflicto bélico la sociedad rusa, al señalar que la gente en Rusia está preocupada porque el pueblo ucraniano es nuestro pueblo hermano. Este conflicto es horrible. Es el conflicto de la OTAN y de los Estados Unidos contra Rusia, dijo Tatiana Viatkina en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, la gente en Moscú, en Rusia, claro que está preocupada por esta situación, porque el pueblo ucraniano es nuestro pueblo hermano y nosotros ya muchos años vivíamos juntos, tenemos muchos familiares ucranianos, bielorrusos, no, antes no había ninguna importancia y ahora tampoco. Yo tengo, por ejemplo, mi esposo tiene raíces ucranianas y, bueno, vivimos bien, etcétera. Bueno, este conflicto que tenemos ahora es horrible, pero nosotros con más claridad vemos más y más que, bueno, es el conflicto no entre Ucrania, es el conflicto de la OTAN, de los Estados Unidos contra Rusia. Esto fue lo que fue organizado y nos enfrentaron dos pueblos hermanos. Y nosotros ahora vemos que más y hay más y más detalles y pruebas de lo que la OTAN y los Estados Unidos, la Unión Europea preparaba, Ucrania, el territorio para amenazarnos, atacar.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta del Comité Ruso de Cooperación con América Latina, Tatiana Viatkina. Hay que romper la idea de las mujeres vulnerables, lo dijo Irene Zugasti, politóloga, periodista española, analizando la imagen de las mujeres según los medios en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Comunicó Irene Zugasti Hervás que invito a romper la idea de las mujeres vulnerables el diálogo con la radio pública.
Pues me encanta que empecemos con esa pregunta, porque yo invito a que rompamos un poco esa idea de las mujeres siempre como las vulnerables y las víctimas, o bien también hay otra manipulación de la imagen de la mujer bastante interesante, que es la mujer con un papel activo militarizado, pero que, fíjalo, solamente aparece cuando encaja en el relato y muchas veces muy fetichizado, ¿no?, en torno a la belleza, ¿no?, de esas mujeres eslavas. El papel que están teniendo las mujeres, no ahora, porque soy muy pesada con esto, pero este conflicto lleva 8 años y 14.000 muertas y muertos detrás. Ha sido un papel activo en muchísimos roles diferentes. Tenemos, por supuesto, el papel de las mujeres que están militarizadas en ambos bandos, ¿eh? Tenemos 31.000 mujeres, el 15% de las Fuerzas Armadas ucranianas son mujeres. Tenemos mujeres que desde 2014 forman parte de las milicias llamadas prorrusas o insurgentes en la zona de Donbass, en las repúblicas de Donetsk y lo que es las que se llaman repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y tenemos también otros muchísimos roles que están silenciados, que son, por ejemplo, todas esas mujeres que están ahora mismo en frontera haciendo apoyo y refugio a las que están huyendo. Tenemos el papel de las que se quedan, que nadie habla de las que se quedan, que suelen ser mujeres mayores que están sosteniendo los servicios públicos que se han devastado, ¿no?, y el territorio. Tenemos a las pacifistas, que tampoco nos lo están contando, pero activistas pacifistas en Rusia y en Ucrania han hecho también un trabajo. Es decir, que las mujeres tenemos muchísimos más roles que los que nos quieren muchas veces plantear desde los medios, que es simplemente, pues, lo que tú has comentado, la víctima, la vulnerable, la sufriente, la que no tiene agencia para actuar.
La palabra de la politóloga y periodista española Irene Zugasti Hervás, quien dijo que hay que romper la idea de las mujeres vulnerables en el marco de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La temperatura en Córdoba actualizada, 19 grados 2, en este momento, humedad 87%, la presión 966.9, viento del sur a 7 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados. Bueno, se hablaba de lluvias aisladas, no está ocurriendo ello. Por la mañana mayormente nublado, chaparrones por la tarde, parcialmente nublado por la noche de este jueves 10 de marzo del 2022. 4:41. 4:42, bueno, vamos a escuchar a Sonia atentamente a ver qué nos dice.
Vamos a contar, Claudio, que está lloviendo, por ejemplo, en Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. Nos escribe a propósito Ramón, dice que se le está complicando para escucharnos, a través de la FM allí. Nos cuenta que llovió 22 milímetros hasta ahora. Bueno, un abrazo bien fuerte, dice, de todas maneras por aquí me quedo hasta las 6 tratando de escucharlos. Besos, entonces, para Ramón, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes, donde, reiteramos, Claudio, está lloviendo en esta madrugada con una temperatura de 20 grados 6 décimas y el pronóstico indicando 26 de máxima para hoy, con tormentas durante todo el día. También vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Oscar, que desde Castelar nos dice buenas madrugadas. Querida Sonia, Claudio, un placer, como siempre, escucharlos. Saludos a todos los compañeros del Diario Nacional. Abrazo también para Oscar. Buen día, Diario Nacional. Sonia, Claudio, así vale la pena pasar la madrugada. Gracias por Alfredo Ábalos. Gracias por la zamba. Abrazo fuerte para todos. A Juan de Comodoro Rivadavia, entonces, un abrazo bien fuerte, el amigo de Chubut, allí pendiente también de la música, Claudio.
Perfecto, Juan, siempre ahí presente, Juancito, de Comodoro Rivadavia, que creo que a esta hora sale para el laburo, ¿no?
No, este es otro, El otro, era Juan, este es Juancito.
Ah, este es Juancito. Ah, bueno, tenemos Juan y Juancito, bueno.
De Comodoro ambos.
Está bien, perfecto. Bueno, ambos de Comodoro. Ahí viene la confusión, entonces. ¿Alguno más por ahí?
Buen día, Sonia, Claudio. Hola, Diario Nacional. Aguanto River. Buen jueves y saludos. De Walter desde San Cristóbal.
Está bien, está bien. Le ganaron a la Ferrera, Walter. No se agranden tanto.
Hay que ver qué pasa con el pincha en la próxima fecha, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, nosotros con lo de Boca.
Usted, claro. Sí, exactamente.
Nosotros vamos a jugar con el pincha.
Ustedes van a estar jugando con el pincha. Bueno, nosotros vamos a estar jugando con River. En realidad, sí, se me mezclaron los rivales, los grandes rivales.
Y ustedes visitantes como nosotros, así que...
Dios mío, va a estar complicado. La tenemos difícil, ¿eh?
La tenemos difícil el fin de semana, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Alguno más, querida Sonia, por ahí?
Sí, Claudio, uno más que llega desde Chubut. Hola, Radio Nacional. Gracias por anoticiar verazmente. Esperemos siempre lo mejor. Una votación favorable. Faltan los días del estío, que son los más plácidos. Saludos desde Radatilia, toda la escucha. Claudio invita a levantarse. Mira, y yo recién me acuesto. Un gusto escucharlos. Abrazo fuerte, extensivo a Amanda. Dice Olga, nuestra amiga de Villa Radatilia, allí en Chubut. Así que para ella, todo lo más lindo en este día que arranca.
Bueno, Olga, quédate despierta. Está bien. Si invitamos a levantar a algunos, vos acostate, pero quédate despierta, por favor. Hasta las 6 de la mañana. Bueno, muy bien. Quiero mandar un saludo a un amigo que... me mandó unos versos ahí, unos versos bien patriotas, bien peronistas, el querido amigo Tomás de Arregues, Tomás de Arregues, aquí de la provincia de Córdoba. Un abrazo, Tomás, y muchas gracias por estos versos bien peronistas de apoyo al gobierno del presidente, un apoyo absoluto al gobierno del presidente Alberto Fernández a través de esos versos. Muchas gracias, Tomás de Aguerres. Y también un abrazo grande para mi querida amiga Emilia Córdoba, que estaba escuchando el Diario Nacional. Un gran abrazo. Bueno, Sonia, vamos a recorrer nuevamente musicalmente el país.
Sí, en este caso el mundo, Claudio, porque proponemos uno de afuera, ¿no? Viste que nos gusta esto de ir variando en géneros, de ir variando en intérpretes, y en este caso se trata de un cantante, de un compositor, bueno, una de las voces insignias de España, nada más y nada menos que Camilo Blanes Cortés, o como lo conocemos nosotros por estos lados, Camilo VI, con uno de sus éxitos del año 1979, desde Horas de Amor, Si me dejas ahora.
Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón, y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. De ti cabalgará día y noche sintiéndose soñador y Quijote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú.
La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Los primeros años de los primeros discos de Fito Páez. Giros es un disco de 1985 y entre esas gemas que trae el álbum aparece una canción inmortal. Una radiografía de solamente estar por ahí una noche comiendo en algún restaurante y ver una parejita que vendía rosas para sobrevivir, llena de entusiasmo y con mucha inocencia, si se quiere, todavía no se había roto o no compartía una realidad durísima. 11 y 6 es una canción que para todos nosotros está bueno que se siga cantando desde arriba un escenario. Es una canción que está linda, que las nuevas generaciones la celebren, conozcan su letra y la canten. Pero sobre todo está bueno escucharla porque nos trae realidades, nos hace humanos. 11 y 6 es una canción que Fito escribió, que con su grupito de aquel entonces además contó con la colaboración de un grande
pero estamos hablando del año 85, después de Serú Girán, Pedro Aznar se fue a tocar con Pat Metheny, con el Pat Metheny Group, y estando por acá se encontró con Fito y puso la línea de bajo que quedó como para siempre, llena de belleza en los arreglos. 11 y 6 del álbum Giros, versión original, la primera de todas, suena aquí para todos ustedes y todas ustedes.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buenos días, Claudio y Sonia. Quería decirles que me alegra tanto escucharlos y también lo que dijo Marcelo, uno de los oyentes, que comparto sus dichos. La vida es hermosa cuando hay armonía y cuando uno se cuida, como ustedes. La salud es un ejemplo para toda la audiencia.
Sí, buenas madrugadas para mí, para Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Quiero decir que he recuperado esta escucha de Radio Nacional. Así que bueno, simplemente dejar mi presente de parte de Tito de Paternal acá en Buenos Aires, en la capital.
Esta es otra madrugada que juntos transitamos con dos voces consagradas, con nuestra querida Sonia y con el Claudio Orellano. El Tucumán, el abrazo de Hugo Bello.
Sí, Sonita, ¿cómo no vamos a dormir con la hermosa música que pones? Realmente sos una capa, ¿eh? Sos completísima. Bueno, mi señora está haciendo unas tortas fritas espectaculares para tomar unos mates, sinceramente. Así que bueno, gracias, gracias por poner esa música. Te mando un abrazo, nuevamente Carlos de Núñez.
Pero qué lindo, qué mimo, Carlos. Muchísimas gracias, ¿eh? Espero que disfruten de esas tortas fritas con la compañera. Bueno, besos a Hugo Guerra, nuestro amigo de Famaillá.
Totalmente.
Con su mensaje en prosa a Tito de Paternal. Muchísimas gracias, ¿eh? También por acompañarnos. Y a Olga, que, viste, Claudio, nuestra amiga de General Pacheco, siempre está pendiente, ¿no? De nuestros cuidados, de los mensajes de los otros oyentes. Hizo referencia al mensaje de Marcelo, nuestro amigo panadero. Bueno, a esto de cuidar la salud, así que gracias a Olga también por estar tan pendiente.
Tan pendiente, y también al amigo Tito, que dijo, he recuperado la madrugada, recuperado la radio con ustedes, ¿no?
Sí.
Así que bueno, agradecemos mucho ese mimo también, y el de Carlos de Núñez, ahí agradeciéndote por la buena música que has seleccionado. Muy bien, 4:58, no tenemos mucho tiempo más, pero vamos a escuchar algún audio más antes de las 5 de la mañana, si les parece bien. Y habló el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, dialogando con LT12 Nacional. General Madariaga, paso de los libres, destacó la firma de convenios de asistencia a correntinos afectados por los últimos incendios. Juanchi Zabaleta.
Primero, es un gusto y un enorme compromiso estar hoy aquí al lado de las correntinas, de los correntinos, trabajando junto al gobierno provincial y a los gobiernos municipales en la salida de esta catástrofe que vivió la provincia. Estamos desde el 2 de marzo con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, del área de emergencia, asistencia crítica. Venimos a monitorear todo el trabajo, más de 300 módulos de emergencia asistiendo a 300 familias, más de 300 ayudas económicas. Esto recién decía el gobernador. Yo lo repito, porque hablando con productores nos contaban que las ayudas económicas las iban a destinar para comprar alimentos para los animales. Pequeños productores tienen animales y no hay pasto, el pasto se prendió fuego, y muy simplemente es la ayuda económica para comprar los alimentos para los animales, para arrancar de vuelta, ¿no? Y se arranca de vuelta con más Estado, se arranca de vuelta trabajando juntos, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, porque en definitiva el desafío es sacar adelante a todas esas correntinas y correntinos que la están pasando muy mal a partir de estos incendios, ¿no? Bueno, comenzamos hace un mes y medio con el gobernador presente en el ministerio, con un envío de 100 millones de pesos para comenzar a asistir en la emergencia. Hoy vamos con medios con 5 municipios. Esas ayudas económicas y módulos de emergencia fueron destinados a 10 localidades, a Ituzaingó, a Bonplan, a Pucheta, a Pellegrini, a Mercedes, bueno, me voy a ir acordando también a Santo Tomé, y vamos a seguir estando, ¿no? El equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se queda en la provincia con las asistencias sociales, trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes, y a cada intendenta y a cada intendente, y fundamentalmente al lado de cada pequeño y mediano productor y productora que son los que hay que levantar.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Ya casi las 5:01 de la mañana, 2 horas del Diario Nacional. Vamos a presentar las noticias en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández destacó el interés en trabajar con República Dominicana en la explotación de Vaca Muerta. La empresa nacional de ese país se uniría con YPF para poder así emprender proyectos conjuntos. El mandatario manifestó que Vaca Muerta tiene mucho para desarrollar todavía y que hay oportunidades para su explotación. Postergaron la indagatoria del exministro de Vidal, que habló de la Gestapo antisindical. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, la pasó para el viernes 18 de marzo la declaración de Marcelo Villegas en la causa en la que se investiga el supuesto armado ilegal de causas judiciales a dirigentes sindicales de la UOCRA. Villegas es uno de los principales imputados de la causa, que se inició trazando una estrategia para lograr el encarcelamiento del gremialista Juan Pablo Pata Medina.
Deportes.
Copa Argentina.
el bicho de la Paternal despachó a Olimpo. Argentinos Juniors venció por 2-0 al conjunto de Bahía Blanca con un doblete de Ábalos. Con este resultado avanza a los 16avos de final y espera por el ganador del cruce entre Defensa y Justicia y Saca Chispa. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 19 grados 6 décimos, humedad 94%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 17 grados 3 décimos, humedad 92%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Va a ser un tema. El nuevo disco se llama Discúlpame si alguna vez fui descortés. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva. Que te hace estar en mi mente atrás de aquella estrella. No te veo bajar. La noche dio su brillo como el sol escondió. Toda la adrenalina en una nube de alcohol. Vamos un hotel, así la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo.
Guitarrista en nuestro país, en homenaje a este artista ícono de nuestra música. Allí escuchábamos a Norberto Papo Napolitano y Descortés.
También corredor de automovilismo, Norberto Napolitano, corría en el Club Argentino de Pilotos. Lo recuerdo porque son muchos los años que hice transmisiones deportivas de automovilismo y muchas veces lo he visto correr a Papo allí en el autódromo Oscar Gálvez. Ahora es Oscar y Juan Gálvez, pero en aquel momento era el autódromo Oscar Gálvez, y cuando se corría alguna fecha del Campeonato Argentino de Pilotos, que era una de las categorías existentes en aquel momento, década del 80, te estoy hablando 84-85, Papo era un protagonista de una de las tantas carreras de esa categoría. 5:07 de la mañana, recordando a uno de los íconos del blues argentino. 5:07, iniciando ya la tercera hora del Diario Nacional, ya en la recta final. 5:07 y dándole la bienvenida
a los de las 5. Ahora sí, bien estridente, se viene arriba. Buen día, bienvenidas, bienvenidos.
Exacto, bienvenides, arriba, arriba, arriba los corazones. Vamos, vamos, levántate. Queda solamente un día para terminar la semana, ¿eh? Aquí en Córdoba, en Buenos Aires, donde te encuentres. Vamos, energizate, ponele pila al día y hacé de este jueves el mejor día de tu historia. ¡Buen día, buen día, buen día! De la mañana, ¿escuchaste bien? 5:09, vamos a levantarse. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia querida.
Cielo algo nublado con 17 grados 3 décimas de temperatura, 92% de humedad. El pronóstico indica una máxima de 24 grados con cielo parcialmente nublado durante todo este jueves.
Perfecto, aquí en Córdoba 19 grados 2, humedad 87%, cielo cubierto. La máxima estimada para hoy 25 grados. Para la mañana, cielo mayormente nublado. Ya no hablo de lluvias aisladas ahora porque no han ocurrido, no han tenido lugar estas lluvias aisladas. Mayormente nublado el cielo por la mañana, por la tarde se habla de chaparrones. Hacia la noche, cielo parcialmente nublado. Reitero, máxima de 25 grados, 5:09 de la mañana. Y como hacemos siempre al comienzo de esta tercera hora, vamos con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de jueves.
Tomemos aire y contemos, Claudio querido, que hoy jueves 10 de marzo se estarán abonando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 1 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 1. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0. Desde hoy y hasta mañana se abonan asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento para todas las terminaciones de documento. Además, en el plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES va a acompañar con el pago del programa Alimentar. Lo perciben hoy quienes tengan documentos terminados en 1. De la mano del programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy van a percibir este beneficio quienes tengan documentos terminados en 1. Las becas Progresar para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Además, este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaba en los centros de jubilados antes del COVID-19 y a mayores de 85 años con la jubilación mínima. También vamos a contar, Claudio, que se abona hoy el pago a las y los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, el REPRO 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia del COVID-19.
Muchísimas gracias, querida Sonia, por esta información. Y Y como hacemos habitualmente también a esta hora, viene el momento de los deportes, del fútbol y otras disciplinas del área deportiva, a cargo del hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el aire, buen día.
Hola Claudio, gran abrazo, y por supuesto que lo más importante es destacar, algunos lo dicen que fue el partido del año, Real Madrid derrotó 3-1 al PSG de Messi, de Di María, de Paredes y compañía, y de esta manera lo dejó eliminado el conjunto francés, un partido que empezó ganando Mbappé con un verdadero golazo, tuvo jugadas para poner el segundo, pero lo cierto es que el Real Madrid apareció como el gran campeón de la Champions League y, por supuesto, un jugador emblema que hace mucho tiempo que es figura del Real Madrid, Benzema, 3 goles, Real Madrid 3-1, ganó la serie y, por supuesto, que comienza Pochettino, el técnico argentino del PSG, a recibir críticas. Él se quiere mantener en el cargo, pero por supuesto hay que ver cuál es la situación. El Real Madrid, el rey de la Champions League, continúa en la serie y continúa en este torneo. Manchester City empató 0-0 con el Sporting Lisboa. Había ganado el Manchester City en Portugal 5-0, con lo cual el Manchester City de Guardiola continúa en la Champions League. Hay que destacar, Claudio, el partido de Estudiantes por la última instancia para entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, derrotó en Chile, en Viña del Mar, a Everton 1-0, faltando 11 minutos, Pellegrini, un juvenil, para poner la victoria del conjunto del ruso Zielinski. También por la misma instancia, el Fluminense derrotó 3-1 a Olimpia. Y queda la Copa Argentina, porque se jugaron 2 partidos con equipos de primera división. Argentinos Juniors 2-0 a Olimpo, 2 goles de Gabriel Ábalos. Y River, que se floreó frente a la Ferrere, 5-0 Zuculini, Álvarez, Quintero de penal, Herrera y Paradela para poner cifras finales. Ganó el Millonario y continúa en la Copa Argentina. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Gerr. Te espero mañana viernes, para conocer más resultados de los partidos que se van a jugar hoy de la Europa League, por ejemplo, ¿no? Y alguno más del ámbito nacional. Así que, bueno, te mando un gran abrazo y, por supuesto, otras disciplinas del deporte como solo Gustavo Gerr te lo puede ofrecer a través del Diario Nacional 514.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Bueno, ha cambiado el pronóstico en su nuevo parte. Ya no habla de lluvias para el resto del día. Por la mañana cielo mayormente nublado, hacia la tarde-noche cielo parcialmente nublado, se ha disipado la posibilidad de chaparrones por la tarde, ¿eh? Reitero, cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche de este jueves 10 de marzo. Actualizamos los datos del tiempo en Córdoba, 19 grados la actual temperatura, 89 el porcentaje, mucha humedad en Córdoba, está insoportable. Presión 965.8, viento del sur a 9 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima máxima 25. Sonia, contame cómo está Buenos Aires.
Mira, con el devenir de las horas ha ido variando la temperatura, pero de a décimas de grado, Claudio. En este momento tenemos el cielo algo nublado, 17 grados 2 décimas la temperatura, 90% la humedad, y decíamos el pronóstico indicando cielo parcialmente nublado durante todo este jueves, con una temperatura máxima de 24 grados.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos las líneas telefónicas para la audiencia, para que se vayan comunicando a través del chat nacional y dejar mensajes grabados.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, 11-65-840-870, y los escuchamos a través de la línea nacional, 0810-222-0870.
El día que declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, el procurador bonaerense Julio Contegrán tuvo que explicar por qué tenía vinculación con algunos funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. es el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y no un funcionario político. Cuando le preguntaron específicamente sobre el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, dio una explicación asombrosa, comenta Irina Hauser en Página 12. Dijo que había tenido contactos con él vinculados con la asistencia a víctimas y a la necesidad de establecer estructuras de canalización de situaciones personales de familiares de víctimas en el plano laboral y cuestiones por el estilo. Agregó la muletilla habitual, todo era de carácter institucional, según Contegrán, ¿no? En lo que no se sabía en ese momento, a fines de enero, y que surgió del análisis de los llamados telefónicos de los exfuncionarios de la provincia que participaron de la reunión de la Gestapo antisindical, donde se planeaba el armado de causas contra dirigentes gremiales, es que Contegrand, el procurador bonaerense, hablaba con todos ellos y con Villegas, ministro de Trabajo de Vidal, en particular, lo hizo 12 veces en el periodo investigado e incluso en un solo día tuvo 4 conversaciones, una de 17 minutos. Villegas había dicho durante aquella cumbre que tenía todo arreglado y chequeado con la Procuración, Fiscalía y el juez. El abogado César Albarracín, que representa al dirigente de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, como querellante, le pidió al juez Ernesto Kreplak que analice todos los llamados del procurador. Un hombre de gran confianza de la exgobernadora, que también fue su secretario legal y técnico. Contegrand no está imputado en el expediente hasta ahora, ni se habían requerido sus llamados. Había sido mencionado como parte de la mesa judicial provincial y nacional por el comisario Hernán Casaza, también ante la bicameral, pero ahora no se avanzó en esa línea. El juzgado sí había ordenado estudiar las comunicaciones de todos los presentes en la reunión que se hizo en el Banco Provincia el 15 de junio del 17. La mayoría tiene como denominador común las comunicaciones con Contegrán. Aparecen llamados con Villegas, con el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, con el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, con el actual intendente de La Plata Julio Garro, el senador Juan Pablo Alian y la propia gobernadora Vidal. ¡Qué chanta Julio Contegrán, ¿eh? Qué verdadero chan, qué canalla, ¿no? Bueno, la Gestapo macrista, las múltiples llamadas que involucran a Julio Contegrán, la pesquisa reveló la estrecha relación del procurador bonaerense con los funcionarios de María Eugenia Vidal. Otro de los temas destacados, bueno, diputados buscar este jueves darle media sanción al proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario para asegurar el apoyo mayoritario en diputados al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda tomada por Macri. El gobierno aceptó las presiones opositoras y negoció un texto unificado que reemplaza al presentado y defendido por el ministro Guzmán. Con esa luz verde se votó el dictamen de comisión, dice Página 12, y hoy se trata en el recinto a partir de las 14. A partir de las 14 se va a tratar en el recinto de la Cámara de Diputados. A propósito de este tema, vamos a escuchar al CEO de Syngenta, Antonio Aracre, quien señaló que hay que avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El CEO de Syngenta habló del encuentro del que participó junto a otros representantes de empresas en el Palacio de Hacienda. Allí empresarios de distintos sectores, científicos, científicas del CONICET, se reunieron con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, para tratar temas vinculados al trabajo, la producción y el conocimiento. Antonio Aracre, CEO de Syngenta.
Estuvimos ayer reunidos con el ministro Guzmán, el ministro Culfas y Filmus, distintos empresarios vinculados a la ciencia del conocimiento, para hablar de la importancia de esta industria, la biotecnología, la bioeconomía y lo que representa para el presente y para el futuro de la Argentina en materia de oportunidades, pero también le transmitimos la preocupación por lo que podría ser un terrible estancamiento, un retroceso y casi diría un caos, ¿no? Si no se aprueba este acuerdo y si caemos en un default. Así que no tengo la menor duda de que hay que avanzar con este acuerdo, Gisela.
Ahí está la palabra del CEO de Syngenta, Antonio Aracre. Hay que avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo comentábamos como título del Diario Nacional. No hubo acuerdo en la audiencia por Lago Escondido. Luego de una nueva audiencia entre las partes no hubo acuerdo, fue bastante dura y trabada con chicanas. Nuestra postura es la necesidad de ingresar al lago por el camino de Tacuifí, que conecta la Ruta 40 con el Lago Escondido, había señalado la compañera Magdalena Odarda. Magdalena Odarda. A propósito de este tema, dialogó con Radio Nacional Bariloche el abogado ambientalista Ernesto Montesino Odarda. Reiteramos, no hubo acuerdo en la audiencia por Lago Escondido.
Es bastante dura, la verdad, bastante trabada, bastantes chicanas. Desde nuestra postura interpretamos que están ocultando cuestiones ya resueltas hace un montón de tiempo. Nos retrotraen a sentencias del 2005, hoy al año 2022, existiendo sentencias como la del 2009, 2012, 2013, que están firmes, excepto la de 2013, ¿no?, que veníamos a hablar de eso. Pero más allá de eso, nuestra postura fue la misma que venimos sosteniendo, la necesidad de ingresar al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, entendiendo que justamente la sentencia del 2009 afecta ese camino al uso público, sabiendo que atraviesa por distintas propiedades, tanto públicas como privadas, pero justamente el camino lo que hace es conectar la Ruta Nacional 40, que es obviamente pública, con el Lago Escondido, que es obviamente público. Uh-huh. Entonces lo que hace justamente es decir, bueno, este camino, si bien pasa por terrenos privados, está afectado al uso público para garantizar el acceso.
Ahí está la palabra de Ernesto Montesino Darda, abogado ambientalista. Bueno, lo recordamos, también la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, y abogada Magdalena Odarda confirmó que se rechazó por inviable la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido planteado por el magnate británico Joe Louis durante la audiencia de conciliación que se realizó en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche en Río Negro. Acaba de concluir la reunión de conciliación, ahí lo escuchábamos a Montesino Odarda, acaba de concluir la reunión de conciliación y nuestra posición fue decir no a cualquier acuerdo que no contemple cumplir la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de respetar la resolución de 2009. Queremos que el acceso al Lago Escondido esté garantizado por el camino consolidado de Tacuifí y el sendero de montaña. Rechazamos una nueva propuesta de Joe Louis por ser inviable, señaló la titular del INAI, Magdalena Odarda, en un video difundido por redes sociales al término de la audiencia. Recordamos que por el tema coronavirus son 7 semanas consecutivas que en la Argentina se está registrando afortunadamente una baja exponencial de casos. Atento con esto, es una muy buena noticia. De todas formas, hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose. Si bien es cierto que han bajado los números de contagios en la Argentina, debemos mantener la distancia, seguir usando el barbijo, lavarse las manos, cuando salís de tu casa llevar el alcohol con gel o el alcohol líquido mezclado con agua, bueno, tomar todos los recaudos para seguir haciendo de la manera que se puede más normal la vida. Lo cierto es que hubo 6.096 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y otras 55 personas fallecieron. A propósito del coronavirus, habla la licenciada Karina Pimenta, encargada del vacunatorio del Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, quien se refirió a la falta de terceras dosis de las vacunas contra la COVID-19. Hay una faltante, dijo, para aquellos que no hicieron combinación, es decir, segunda de Sputnik y AstraZeneca, sumándolas de segundas y primeras dosis para mayores de 18 años. El diálogo de Pimenta con LRA12, Nacional Santo Tomé.
No, primera y segunda dosis para niñitos de 3 a 11 años. Sí. Continuamos toda la semana, todos los días, aquí en el hospital. Primera y segunda dosis. Sí, es la vacuna Sinopharm, es la que más tenemos. Por lo tanto, nosotros continuamos. Y también para los mayores de 18 años
sí.
que necesiten segunda dosis de Sinopharm. Esta ya está antes. Para aquellos que no hicieron combinación, la segunda Sputnik
sí.
Y AstraZeneca, que también nos hace falta la segunda dosis. Y primeras dosis en mayores de 18 años que estamos en espera, pero no todavía no han llegado.
Ahí está la palabra de Karina Pimenta. No hay terceras dosis en diálogo con la Radio Pública de Santo Tomé. Vamos a hablar del tema Malvinas. Habló el integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Señaló, Malvinas son 502 años de amor de esas tierras irredentas que solamente tuvieron 13 años de gobierno argentino. Estamos haciendo diversas gestiones y trámites para traer los restos de un soldado chaqueño, porque tenemos que recordar que aún son tres los soldados del Chaco que no están identificados. Escuchemos a Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria en diálogo con la Radio Pública de Resistencia.
Así es. Como bien lo dijiste al principio, Malvinas no son 74 días de conflicto, muy por el contrario, son 502 años de amor con esas tierras irredentas, que en realidad las tuvimos bajo bandera tan solo 13 años, desde 1820 hasta 1833, flamó el pabellón argentino y después estuvo o en posesión española o invadida por los ingleses. Bueno, nuestra tarea aquí en Buenos Aires no solo se reduce a responder a esta invitación de Tandanor, sino que también vinimos a Cancillería, donde presentamos una serie de documentación ante el secretario Carmona, que todavía no nos recibió. Mañana vamos a tener la reunión. Uh-huh. Y también estuvimos en el Ministerio de Justicia, porque estamos haciendo los trámites legales para traer a Continente los restos de un soldado chaqueño que murió en Malvinas, y cuya mamá, la mamá se llama Emilia Fernández, es de Villa Ángela, quiere traer el cuerpo de su hijo. Tal vez el nombre no te diga mucho, pero esta mamá chaqueña es la que quedó inmortalizada en un dibujo de una anciana sentada en una silla frente a una tumba en Malvinas. Uh-huh. No sé si recordás ese dibujo. Es un dibujo tan, tan fuerte que incluso hay soldados ingleses que se lo han tatuado en sus brazos.
Ay.
Y bueno, una de esas tareas que tenemos es precisamente esta labor humanitaria de no solo seguir buscando los tres cuerpos de los chaqueños que aún aparecen como soldados argentinos solo conocidos por Dios, sino también existe este pedido especial, que no es lo ideal, porque lo mejor es que nuestros veteranos muertos queden en Malvinas, pero ante el pedido de una madre, y solo porque es la madre, se va a acceder a hacer las tareas que no solo depende de Argentina, sino que también depende de la buena voluntad del gobierno de Londres.
Ahí está la palabra del integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. 5:30 a.m. Y habló el senador por Salta, Miguel Calabró, quien señaló que debemos empoderar al primer mandatario. Recordemos que el presidente Alberto Fernández se reunió con los mandatarios provinciales para explicar su visión sobre el acuerdo con el FMI, que debatirá esta tarde el Congreso de la Nación a partir de las 14. Los gobernadores deben apoyar la gestión por el bienestar de todo el país, señaló el senador Calabró en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Creo que hay que empoderarlo más al presidente, más allá de las críticas que podamos tener, todo. No podemos, en esto hago una súper crítica a los que lo hemos apoyado para que hoy sea nuestro presidente. Creo que no podemos hacer la zancadilla, ¿me entendés?, en temas que el presidente necesita hoy tener un acuerdo con el fondo. Nuestro sistema presidencialista hace que si nosotros debilitamos al presidente, lo que hacemos es pegarnos un tiro en el pie. Entonces, no podemos mostrar la hilacha, me encendé como argentino, como trabajadores del campo popular, como luchadores por los dolores que nos quedan todavía en el país. No podemos darnos ese lujo porque sabemos que el enemigo del país, el enemigo ese que quiere saquear, el enemigo del trabajador es otro. Entonces, yo creo que el trabajo es empoderar al presidente, empoderar a los gobernadores que los están apoyando, independientemente, porque sabemos que sí, que hay gobernadores que no comparten partidariamente, pero hay que exigirles desde la sociedad, desde el pueblo debe exigir y debe fortalecerlo ahí. Desde las legislaturas provinciales tenemos que exigirle a nuestros gobernadores que no pueden dudar a la hora de darle el apoyo al presidente. Me parece que nos falta fortalecer la política, hoy más que nunca, ¿me entiendes? Porque si no, lo otro es nada más que globos en el aire, hacernos creer que un país distinto es posible, pero no hay proyecto de país. Y ya lo demostraron entre el 2015 y el 2019, que lo único que hicieron fue endeudarnos con 50.000 millones de dólares. Hoy estamos discutiendo cómo lo vamos a pagar.
Bueno, amplio consenso en comisiones, se firmó el dictamen del proyecto del acuerdo con el FMI. El dictamen se rubricó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que será puesto a consideración del cuerpo en una sesión especial solicitada para esta tarde a las 14. Seguimos recorriendo el país de manera federal, como hacemos siempre en el Diario Nacional, con la producción federal de las y los compañeros de la Radio Pública, y vamos a escuchar al secretario general de ASIMRA, Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, Walter Aguilar, dando cuenta que los metalúrgicos de San Luis cerraron un 46% de aumento, incremento salarial del 46% que dispuso el gobierno provincial. Escuchamos la palabra de Aguilar en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Y la verdad que ayer cuando me pude comunicar con algunos secretarios, ¿no es cierto?, o delegados de distintas provincias, era una novedad de sorpresa, pero gratamente. Es decir, nosotros, todos los trabajadores, tenemos expectativa este año poder lidiar cuerpo a cuerpo con la inflación, ¿no es cierto? Siempre la inflación nos viene ganando, es decir, por eso un poco siempre la cláusula gatillo algunas cosas nos renueva a fin de año, pero verdaderamente este aumento y esta iniciativa del gobierno de la provincia ha causado una gran impresión, no solo en función para todos los empleados públicos del país y, por supuesto, lo más importante para la de la provincia, sino también para nosotros, ¿no es cierto? También sirve un termómetro para empezar a discutir paritarias que nosotros ya venimos iniciando paritarias en varias empresas.
Ahí está la palabra de Walter Aguilar, secretario general de ASIMRA, nos vamos a Entre Ríos, reclamo salarial, ¿cómo estoy, querido? Se ve que estoy ahí ya en las últimas, un poquito cansado estoy, pero bueno, con energía, siempre con energía. Bueno, hablamos de reclamo salarial de los docentes en Entre Ríos, hay una nueva jornada de paro, están llevándola a cabo los tres gremios, ACMER, AMET y SADOP, que llevaron a cabo un paro de actividades luego que el gobierno provincial retiró la última propuesta salarial presentada. Habló la directora de la Escuela Primaria 96, José Manuel Estrada de Paraná, Marcia Cáceres, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza Paraná.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Virginia? Y nosotros tenemos un alto acatamiento al paro. Una docente no se adhiere, pero no tiene grupo a cargo, que es nuestra orientadora, la maestra orientadora. Después el resto de la docencia está adherida al paro.
Así que decidieron no trabajar, de hecho no vinieron los alumnos porque ustedes tienen una metodología como, bueno, la mayoría de las instituciones, el docente avisa a los papás.
Exactamente, sí. Al tener niños pequeños, se avisa previamente, el docente que adhiere le avisa a las familias que está adherido al paro.
¿Y ayer qué pasó en el paro internacional de mujeres?
Bueno, ayer tuvimos una particularidad, que fue que un grupo pequeño de docentes no adhirieron al paro y
vinieron
y dictaron clases. A esas familias, a esos niños se les avisó, tuvieron clases normales y hoy sí adhirieron a la medida de esfuerzo.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De la mañana, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia querida.
Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, el dato para los que se van levantando y se van sumando a la radio pública, 17 grados dos décimas la temperatura, 90% la humedad. La presión 1009, decimal 8 hectopascales y el viento proviene del sudeste a 3 kilómetros en la hora. Pronóstico para hoy, 24 de máxima, con cielo parcialmente nublado.
Muy bien, en Córdoba 19 grados la temperatura, humedad 89%, cielo cubierto, la máxima estimada para hoy 25 grados, la visibilidad óptima, el cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente nublado, se han disipado las posibilidades de chaparrones por la tarde, de acuerdo al último parte del pronóstico, de acuerdo al último parte del Servicio Meteorológico Nacional para Córdoba. Vamos recordando, si te parece bien, nuevamente el calendario de pagos del ANSES para esta jornada, Sonia.
Hoy jueves, 10 de marzo, se pagan jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 1 y haberes que no superen los 36.676 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 1. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0. Asignaciones de pago único hasta mañana, 11 de abril. Hablamos de matrimonio, adopción y nacimiento a todas las terminaciones de documento. Programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 1. Programa hogar a beneficiarios con documentos finalizados en 1 también. Becas progresar a titulares de 16 a 24 años con documentos terminados en 0 y 1. Programa alimentario PAMI, recuerden a quienes están afiliados a PAMI y percibían el bolsón de alimentos, bueno, van a recibir la suma de hasta 3.000 pesos en sus cuentas. Y programa Repro 2, que da alivio económico a las compañías, al personal afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19, también será pagado en la jornada de hoy, Claudio.
Perfecto, recordando que a las 9 va a hablar la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, como todos los jueves, brindando una conferencia de prensa a agenda abierta en la Casa de Gobierno. A la 1 de la tarde, el jefe de gabinete Juan Mansur recibe al presidente de Volkswagen de América Latina, Pablo Dicí, al presidente y CEO de Volkswagen Argentina, Tomás Obsiansky, y a Evandro Bussi, presidente y CEO de la Unión Industrial de la Caña de Azúcar de Brasil. Título del Diario Nacional, el presidente Alberto Fernández recibió a su par de República Dominicana, Luis Abinader Corona, para compartir un almuerzo de trabajo y encabezar la firma de un entendimiento para promover el desarrollo hidrocarburífero, entre otros acuerdos productivos y de cooperación sanitaria.
Hablamos de ver cómo construir juntos cuestiones que tienen que ver con nuestros países. Algunos tienen que ver con los acuerdos suscriptos, otros tienen que ver con ver la manera en que la República Dominicana se involucra en el desarrollo tecnológico satelital que la Argentina está ya llevando a cabo hace muchos años. Y para nosotros sería un enorme placer poder trabajar con ellos a través del INVAP y de las universidades nacionales que están trabajando en esta materia. Hablamos también del interés de que la empresa de energía nacional de la República Dominicana trabaje con YPF en la explotación de Vaca Muerta. Y por supuesto le dije que somos gustosos de recibirlos y de poder emprender proyectos conjuntos. Vaca Muerta tiene mucho por desarrollar todavía y hay oportunidades para que trabajemos juntos. Y qué más puedo pedir yo que un país de mi continente se asocie a nuestra querida YPF, que este año cumple 100 años, presidente, para que juntos encaremos un trabajo de esa naturaleza.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien tuvo un almuerzo de trabajo con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, compartiendo, reitero, un almuerzo de trabajo y encabezando la firma de un entendimiento para promover el desarrollo hidrocarburífero, entre otros acuerdos productivos y de cooperación sanitaria. En tanto, el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Bisotti, firmaron un memorando de entendimiento entre ambos países para la cooperación en materia de salud y gestión sanitaria, se informó oficialmente. Habló el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, estuvo presente en la Expo Agro. El economista y presidente del BAPRO se refirió a los primeros días de trabajo en el stand de la entidad, en donde se anunciaron nuevos créditos para la adquisición de maquinaria agrícola. Otorgamos créditos por 15.000 millones de pesos, superando todas nuestras expectativas. El gobernador Kicillof estuvo en la apertura de la muestra y estamos comprometidos con apoyar la producción agrícola, sostuvo Juan Cuatromo.
Sí, la verdad que el primer día fue para nosotros de mucho trabajo. Tuvimos, como vos decías, le otorgamos créditos por 15.000 millones de pesos, superando todas nuestras expectativas. Cerca de 800 productores y productoras que fueron atendidos y atendidas en el stand del banco, demostrando que lo que habíamos dicho, lo que ha hecho nuestro gobernador Axel, que ayer estuvo en la apertura, que es que el banco y el gobierno de la provincia está más que comprometido con apoyar la producción agropecuaria. Y bueno, el banco lo pudo refrendar ayer con una jornada de mucho trabajo. Sí, la verdad que estuvo 10 puntos. Axel vino ayer, hoy tenemos agua, pero ayer vos estuviste, fue un día espectacular de sol y pudimos caminar la muestra. Axel se tomó toda la mañana y más también para recorrer, hablar con productores, con productoras. Y la recepción fue muy buena porque nosotros y nuestro único compromiso es trabajar para que crezca la producción bonaerense. Por supuesto, planteando siempre que ese crecimiento tiene que alcanzar a todos nuestros compatriotas, a todos los bonaerenses, a todas las bonaerenses, y eso también implica discutir en el nuevo contexto cómo administrar las presiones que se generan a veces en los precios derivados de un conflicto bélico. Entonces, lo que nosotros proponemos es un diálogo permanente, un diálogo que entienda a todas las partes, pero con nuestro compromiso de que el crecimiento llegue a todas las partes.
Ahí está la palabra del presidente del Banco Provincia y economista Juan Cuatromo, quien estuvo en la Expo Agro que se está llevando a cabo en San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Habló el abogado José Manuel Ubeira y señaló en diálogo con Darío Villarruel y Romina Calderaro que quienes nos metieron en la deuda con el FMI tienen que responder penalmente. José Manuel Ubeira.
A mí me parece que hay dos hechos importantes. El primero de todos es que los que nos metieron en esta deuda tienen que responder penalmente por las barbaridades cometidas y por haberse saltado la Constitución en la toma de semejante
préstamo. Sin duda, eso va por un carril.
Eso va por un carril. En la segunda, pareciera que en plan de alinearse, ayer vi las declaraciones de Morales, tuve que verla dos veces porque no lo podía hacer. Y la verdad es que, bueno, evidentemente, digamos, hoy hay una opción que el gobierno tiene frente a la mesa, que es la posibilidad de arreglar con el radicalismo fuera del PRO. Entonces, me parece que desde, digamos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y lo que surja de esta ley es una oportunidad enorme que tiene el oficialismo, sin duda, para darle realce al radicalismo como partido nacional y enterrar de una puta vez al PRO, ¿no? Esto me parece que sería...
No me queda claro qué piensa que hay que hacer con el producto.
Por eso, entonces, terminar con todo esto, o sea, volver a los dos grandes
partidos. A los dos grandes partidos, claro, correcto.
Y esa me parece que un poco es la... Porque en cualquier caso, el radicalismo terminó siendo una cáscara vacía para que el PRO pudiera realizar su actividad a nivel nacional.
Ahí está la palabra de José Manuel Ubeira, en diálogo con la radio pública, decíamos, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tras una ardua negociación, diputados firmaron dictamen, tras una larga jornada de debate que terminó muy tarde, casi a las 11 de la noche, y un cuarto intermedio se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y el resto de los bloques opositores en la redacción del proyecto sobre el entendimiento del gobierno con el FMI. Se hizo lugar al pedido de la oposición de eliminar toda referencia al plan económico. Estarán debatiendo en el recinto a partir de la hora 14. Vamos a escuchar algunas opiniones sobre el acuerdo con el FMI. En este caso, la diputada nacional Alicia Aparicio, quien dijo que la oposición tomó este crédito con el FMI y nosotros nos hacemos cargo.
A ver, nosotros las leyes son internas para el país. Nosotros no, esta ley no le exige al fondo tomar consideraciones. O sea, la ley no la hacemos impuesto nosotros, hacia adentro, digamos. La aceptación también por la ley de entidades financieras le permite al presidente firmar por decreto, pero la realidad es que siendo la oposición responsable de haber tomado este crédito, no fuimos nosotros, no hubiéramos tomado este crédito en estas condiciones. Hoy sí nos estamos haciendo cargo, porque esto es lo que le debemos institucionalmente al país, resolverle los problemas. Deberían ser lo suficientemente responsables para pensar que el mayor apoyo que se tenga al acuerdo, y que ellos saben muy bien que esto es un paquete que viene para ser aprobado, y son cada tema ha sido consensuado con el Fondo Monetario. Yo creo que bueno, que tienen que asumir responsabilidades, que bueno, algunos quizás no las quieran asumir, pero yo creo que la mayoría, ayer lo escuchábamos al gobernador Morales, y dijo, me hago cargo, la deuda la tomamos nosotros, nuestro gobierno. Los gobernadores igual que las demás, tanto la CGT, la CTA, las distintas instituciones, tanto a nivel productivo, el agro, la industria, todos han planteado la necesidad de llegar a un acuerdo. El no llegar a un acuerdo produciría un problema financiero muy grande a todo el país, se quedaría sin crédito, y ya sabemos lo que pasa cuando nos quedamos sin crédito y sin posibilidades de crecer.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, quien señaló que hay un diálogo continuo entre Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández. También habló el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, Julián Moreno, quien respaldó el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en el marco del plenario de las Comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados. Julián Moreno hablaba con la Radio Pública.
Nuestra historia, nuestra postura histórica frente a los acuerdos con el Fondo Monetario, donde siempre estuvimos en contra por lo que significa, por la pérdida de soberanía que implica y demás, pero aclaré que el origen del mal, digamos, no tenía que ver con el acuerdo del Fondo de mayo del 2018, sino que el origen estaba en el endeudamiento vertiginoso que había arrancado post acuerdo con los buitres, ¿no? La primer medida de gobierno del presidente Macri fue acordar con los buitres y arrancar ahí un vertiginoso endeudamiento en dólares, ¿no? Ahora que tanto se está hablando de si es lo mismo en dólares o en pesos.
Claro.
Ese endeudamiento en dólares que, obviamente, una carrera con una balanza comercial negativa que solo era alimentado con más deuda, hasta que el mundo financiero internacional dijo, hasta acá llegamos, y ahí arribó el Fondo Monetario con su tradicional receta de ajuste, con las condiciones históricas que demandan, pero básicamente para evitarle cualquier quiebra, digamos, al sistema financiero internacional. Es su función dentro de la estructura internacional, y no es sorpresa. Yo lo que leí ayer era básicamente eso. Sabíamos que la plata del fondo iba a terminar en fuga, iba a terminar en peores condiciones para la población. Bueno, de hecho lo vimos, acuérdate que en aquel acuerdo que íbamos a enamorarnos de Lagarde, hubo que entregar, si vale el término, al Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sí.
Bueno, el acuerdo fue muy entreguista, como supimos en aquel momento. Hoy, en la disyuntiva que tenemos hoy, ya con el fondo adentro, bueno, tenemos que elegir entre el default o acordar esto que entendemos a nuestro criterio tuvo negociado con mucha mayor dignidad.
Dejamos cantar a Kiko Veneno porque debe estar muy contento que su equipo, el Real Betis, fue a la final de la Copa del Rey. Va a jugar con el Valencia, ¿eh? Ahí van a jugar andaluces y valencianos en la final de la Copa del Rey. Querida Sonia, te escucho.
Tenemos por aquí los mensajes del estribo. Claudio, querido, buenas madrugadas, amigos. Claudio, Sonia, equipo de Radio Nacional, felicitaciones por el programa. Son lo más. Les mando un fuerte abrazo. Ángel de San Justo. Querida Sonia, Claudio, compañeros, Mirta y Elvio, nos unimos al diario deseándoles un jueves bendecido. Gracias también a Antonio de Caseros. Buenos días, Claudio, buongiorno, Sonia. Como de costumbre, va un fuerte abrazo para la buena gente de la radio pública que acompañan con música y noticias nuestros matecitos madrugadores. Gracias por recordar al Carpo. Muy buen fin de a regresar despacito y sin apuro, Ernesto, nuestro amigo de Paternal. Gracias, Ernesto, ¿eh? Abrazo fuerte para vos. Buen día, Sonia, Claudio, por acá todo tranquilo, que tengan un excelente día, dice Miguel de Chascomús. Buen día, compañeros, gracias por mantenernos informados desde tempranito. Abrazo federal, nos dice Armando Arrieta desde San Juan. Gracias por el consejo, gracias por la sugerencia, lo vamos a tener en cuenta. Armando. Nora Eugenia desde Salta. Hola, Sonia, Claudio, gracias por estar desde temprano con información veraz. Abrazos salteños para todos. Feliz fin de para todo el Diario Nacional. Besitos, Sonia, Claudio, dice Guillermina. Y uno más, Oscar, desde Tucumán, que se está sumando. Claudio, deseando un feliz jueves. Muy bueno el programa. Gracias por acompañarme todos los días.
Bueno, muchas gracias a los compañeras que se comunicaron con la radio pública a través del chat nacional, también a través de los mensajes grabados. Quiero decir antes de la pausa que el presidente Alberto Fernández sostuvo en el día de ayer que la educación pública es imprescindible para poder lograr una escala social ascendente y que un país se desarrolla cuando quienes lo habitan mejoran sus condiciones de vida al recibir a los principales representantes de la Federación Sindical Internacional de la Educación. El encuentro se desarrolló en el Salón de los Pueblos Originarios de La Rosada, donde Alberto subrayó que la Argentina tiene una historia de respeto por la educación pública y de prestarle atención a la educación. Para las 6, Sonia, vamos a la pausa si te parece bien.
Pero por supuesto, la última pausita en nuestro diario y seguimos para dar paso a los compas del panorama nacional.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo.
Alberto Sanforjal, director nacional del Servicio de Manejo del Fuego en Corrientes.
Pase lo que pase.
Hubo precipitaciones sectorizadas en gran parte de la provincia. Esto había hecho generar una calma en el avance de fuego.
Lunes a viernes, 7 a 9.
Sentido de que no tiene tanta rapidez e intensidad. Es el momento que no está dando el clima para poder avanzar sobre los focos que se están trabajando.
En todo el país, Nacional.
La radio pública.
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamuaudiovisual.musica.ar.
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Relatores, pasión nacional. Este sábado, a partir de las 21, Talleres San Lorenzo. ¡Gol! Relata Eladio Arregui, comenta Néstor Centra. El domingo, desde las 14:30, toda la previa de la jornada y los mejores partidos. Primero, Lanús Colón. ¡Gol! Relata Javier Vicente, comenta Alejandro Fabri. Después, River Gimnasia. ¡Gol! Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Más tarde, Estudiantes Boca. ¡Gol! Relata José Gabriel Carvajal, comenta Daniel Cassioni. Y el lunes, a partir de las 21, Independiente Central Córdoba. ¡Gol! Relata Jorge Arcapano, comenta Gustavo Ger. Escuchás fútbol, escuchás Relatores, pasión nacional, solo por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Para llegar a las 6 de la mañana, Claudio querido.
Sí, adelante, vamos llegando a las 6 de la mañana para ser los amigos, vamos. Adentro.
Ah, ¿qué dice? ¿Cómo anda, amigo? Buen día, Sonia. Buen día, María.
Buen día, buen día.
Hola, Mónica Ligi. ¿Quién está en el control central en esa radio cordobesa?
Fernanda Casinelli.
Un beso a Fernanda, la Tana Casinelli. Muy bien, acá. Los Tanos me parece que dominamos el concurso acá.
Sí, Casinelli, allá, la Ferrari.
Sí, 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 muy bien, muy bien.
Gil Laborde ya no es.
No, no, ya no.
Bueno.
Orellano menos que menos.
Bueno. Pero siempre hay, en Italia siempre hay uno. Ah, Castilla la Vieja, muy bien, muy bien. Claro. Bueno, ¿cuándo hubo esa noche? ¿Qué tiene? ¿Lluvia ahí en Córdoba? ¿Cómo viene?
No, no ha llovido, sí. No ha llovido. Se había anunciado lluvias aisladas, es más, chaparrones anunciaron para la tarde.
Sí.
No hubo ni lluvias aisladas.
Sí.
Y el nuevo parte del servicio indica que no va a haber chaparrones por la tarde.
Bueno, está bien, ahí está hecho el
Estamos
clima.
Ahí. Un día, tuvimos un día nublado, húmedo, sí, pesado. Sí, sí. Fiero el día.
Fiero.
Pero bueno, por lo menos no llovió. A mí me alegra cuando no llueve.
Ah, sí, hay no gente le gusta que la lluvia.
No, me rompe bastante las pelotas.
Como, bueno.
Como a Viravent, claro. Que a la lluvia no le gusta. La lluvia tiene esa publicidad negativa un poco a veces, ¿no? Desde que éramos...
¿Por qué publicidad negativa? Hay gente que le gusta la lluvia y gente que no le gusta la lluvia. Pero a mí no me gusta la lluvia.
Pero déjenme terminar de argumentar. Pero usted salta como leche hervida.
Sí, ¿qué le pasó?
Cuando usted era pibe, preguntaba a su mamá, ¿cómo está? Hay mal tiempo, te decía. Ya tiene una carga negativa, ¿no?
Claro.
O sea, hay mal tiempo y está lloviendo. Usted me salta la yugular y no me deja argumentar, Claudio. Entonces, cuando uno era pibe... Me decían, no, está feo tiempo.
Por eso el dicho, ¿no? El mal tiempo, buena cara. Exactamente. ¿Qué es el mal tiempo?
Hay que bancarse la lluvia, viejo. Hay que bancársela y hay que agradecerla. Más en estas épocas.
Yo me la banco,
sí.
¿Eh?
Ah, sí. Ah, sí.
Usted se mire, banca. Primero, no compro banca, más claro. No tengo paraguas. Cuando llueve, salgo con una campera.
Bueno, hagamos una
no
coleta.
Tengo ni impermeable porque resisto comprarme impermeable.
Ah, resiste.
Paraguas, perdí 3.000 millones de paraguas. No compro más un paraguas.